Son unos gatos y tus mejores amigos, si los tratas bien pueden darte abrigo. Gateo, católico y miau musulmán, son los fielines, es fenomenal. Los fielines, llevar siempre chanclas y calcetines. Los fielines, son colegas de Cristo y de los delfines. Los fielines, acariciales sus largas crines. Los fielines, se borró esta base, ay jolines.
¿No lo veis? O sea, una serie de gatos que además son... Uno es cristiano, otro es musulmán, otro es ateo y viven aventuras, dibujos... Gon, he pensado que tú podrías dejar tu trabajo, he pensado que podrías dejar tu vida, el programa, todo, y nos dedicamos los próximos 4 años a hacer los fielines, tío.
Bueno, a ver, me lo tengo que pensar un poquito, ¿vale? O sea,
no es un no.
Me voy un
no
momento un a pensármelo, ¿eh? Me voy un ratico a donde no estés y me lo venga,
bueno, hasta luego. Pero no es un no. Chicos, ¿vosotros qué pensáis? ¿A tope, no? ¿Los fielines?
A ver, me gusta mucho sobre todo la parte que has dicho de contratar a Quentin Tarantino para el piloto.
Sí.
La verdad es que me ha gustado.
Sí.
Pero,
sí.
A ver,
a mí la parte de los gatos me parece bien. El resto...
Sí. Sí, gatos bien, pero...
No lo veo.
A mí la parte de los, el artículo antes de fielines, me gusta.
Vale, vale, vale. Sí. Pero os voy a decir una cosa. Cuando me fichen en HBO, no quiero venir con llantos.
Randy, me han echado del trabajo, de todos los trabajos. Venga, lo que sea. Cuanto pagas en donuts, me da igual. Venga, pa'lante.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Temblad, muchachos, Temblad, el
otra
programa.
Otra semana más, coordinaos.
Sí, una semana más en la que hemos cantado todos la misma canción, es bellísimo,
sí.
Esto. Bienvenidos a Temblad, muchachos, Temblad, el programa.
Mi Dios, Temblad, si quiero.
Que antaño leía pesadillas y ahora lee, pues, lo que cae en sus manos, básicamente, porque seguimos en confinamiento. Ya veremos cuándo termine, pero de momento estamos confinados, cada uno en su hogar, cada uno en su casa, y en este
a ver,
show...
esto lo estamos grabando el 17 de marzo. No creo que mucho más allá de allá.
Claro, claro, claro. Hemos grabado...
Es que grabamos todos los extras confinamiento, esto no lo saben nuestros oyentes, pero todos los extras confinamiento los grabamos el mismo fin de semana, el primero de marzo.
Lo estamos grabando un programa al día de confinamiento, sí. Porque no creemos que esto vaya a llegar a mucho.
Es, sin más, para que lo tengáis rápido así, pim pam, y luego pegarnos tener buffer y pegarnos unas vacaciones, porque nosotros sabemos que abril y mayo vamos a estar de puta madre.
Sí.
Podremos salir de España, ¿no?, para irnos de vacaciones.
Hombre, yo tengo un viaje en mayo,
y del
no
planeta
nada.
Tierra podremos salir también.
¡Oh, qué guay! Esta persona que se quiere ir del planeta Tierra es Gon. ¿Qué tal, Gon? Salud, San Martín, ¿cómo estás?
Pues mal, porque estoy en el planeta Tierra y fíjate, ¿no?
Y se quiere ir.
Sí, fíjate, claro. yo tenía aspiraciones, yo quería viajar, yo quería ver mundo, quería ver mundos, y nada, pues aquí estoy, que lo más interesante que me pasa es que descongelo el pollo, ¿no? Y digo, qué rico.
Qué rico el pollo.
Albert Rivera también tenía aspiraciones.
Muchas gracias, de verdad, esto es como sí que es verdad que es como apalear a alguien que está así herido en la calle, pero
es verdad, sí, es lo que parece bien. Es lo que es, pero al mismo tiempo es un poco lo que hay. Yo tengo una pregunta hoy que quiero hacerle a uno de vosotros en particular, que es Bob, ¿cómo te sientes hoy?
¡Ah! Me alegro que me hagas esa pregunta, porque hoy estoy simulando biología.
Oh. ¿Simulando biología?
¿Qué dices?
Pues lo voy a explicar ahora. Como recordaréis, en las últimas semanas estamos introduciendo unas pequeñas elocuciones adverbiales millennials. Joder, para que vosotros, sí, los jóvenes, en vuestro día a día, podáis usarlas sin miedo a que os miren raro, porque son expresiones que se van a normalizar en cuestión de semanas.
Ya están normalizadas.
La nueva normalidad de las locuciones adverbiales.
El otro día estaba jugando al Animal Crossing y me vino uno de los vecinos y me dice: hombre, Randy, ¿qué haces toreando con ruedines? Y dije:
El otro día, Fernando Simón, en la rueda de prensa, dijo: si levantamos el confinamiento, esto no significa que podréis proviciar el tortilobo, ¿sabes?
Lo dijo. Está grabado.
Me gusta que salen siempre las dos mismas, así que yo creo que se lo han calado esas dos.
La locución adverbial millennial de esta semana es simular biología. Simular biología, dícese de hacer un uso excesivo de frases hechas y locuciones adverbiales sin fundamento. Por ejemplo,
una mina como tú.
Yo os garantizo que todas estas expresiones millennials las uso con cabeza y sin simular biología.
Claro, muy bien llevado. Una persona que todos los días trae algo muy sorpresivo a este show de variedades. Y tengo mucha cosa por ver qué trae hoy. Es Jardita. ¿Qué tal, Jardita?
Que, bueno, pues nada, aquí estamos. Hoy os traigo una pregunta, ¿no? Una reflexión. Una, más que una pregunta,
un debate.
Una reflexión.
No, eres esa persona de... ¡Uf, qué pereza!
A ver, estoy leyendo a mucha gente, ¿no? Pues que dice que se está conociendo a sí misma estos días, que estamos pasando con nosotros mismos, ¿no?
Sí.
Yo me echo match en Tinder a mí mismo.
Pero
entonces el problema es ese. Es que nos estamos conociendo y vosotros no os estáis dando cuenta de que no os aguantáis.
No, que vaya, yo la verdad es que yo me caigo súper bien, la verdad.
Pues yo es que nunca me he aguantado, realmente.
Yo no me aguanto, o sea...
De hecho, me gusta ir más cosas que a mí mismo, entonces...
No, eso sí, en ese sentido sí, pero cuando estoy sola, pienso ciertas cosas que digo, pero ¿tú de dónde has salido, gilipollas?
¡Qué hostilidad hacia ti misma, la verdad! No, bien, todo guay, no, bien.
No os pasa.
No, la verdad es que no puedes... Me gustaría estar contigo, pero la verdad es que yo me conozco...
Hombre, yo he tenido bastantes momentos de... Hostia, a lo mejor, o sea, como que... De reacciones normales que puedo tener ante una u otra cosa, ¿no? Toda la vida, y de repente un día pensar... A lo mejor estoy normalizando el ser un puto gilipollas y no lo sé. A lo mejor esta reacción, que para mí es lo más normal del mundo... En realidad esto visto desde fuera... Es una puta mierda.
Esto te lo planteas cuando vas a atacar licorerías, por ejemplo. A lo mejor esto, que para mí es lo más normal, resulta que no está socialmente bien aceptado.
Me gusta mucho la expresión normalizar ser un puto gilipollas. Es algo que se lleva, es así.
Pero la base de este podcast es esa, ¿no?
Sí.
Yo llevo 4 años trabajando en ello.
Llevamos años normalizando ser puto gilipollas. Freddy, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí en casa.
¿Y qué has hecho?
¿Qué ojos en casa?
¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Por qué no sabes?
Me preocupa un poco eso. O sea, con la vida que...
No, esto es normalizar ser gilipollas.
Freddy, te voy a preguntar algo.
Sí,
te voy a preguntar algo. ¿De qué olor es el último champú que te has echado?
Pues no lo sé. ¿Qué porque no lo huelo.
Que raya.
Porque
no uso champú.
No hueles.
Me lo echo la mano al pelo.
Igual hay un pequeño problema ahí, Freddy.
Huelo.
Pues primero hay que snifar un poco.
Pues dúchate.
Primero snifa un poquito de champú para ver un poco el olorcito, el saborcito y el rollo que te da. Y luego ya el pelo.
Igual no me sienta bien snifar champú.
Freddy, vienen las instrucciones, que creo que no te has leído nunca, que es instrucciones de uso. 1. Coger champú. 2. Echar en mano. 3. Snifar hasta sentir que llega a tu cerebro. 4. Lavar pelo. Creo que no has leído nunca las instrucciones.
De hecho, la 4 es opcional.
Pero ahí falla algo. Si en vez de echármelo al pelo me lo he snifado, no está el champú en el pelo.
Pero un poquito solo.
Una pequeña parte. Sale, porque como te llega al cerebro, te sale, pero por el otro lado.
Para comprobar que es de calidad. Pero es divertido, además, dos horas después te sale espuma por las orejas. Si
y la idea es que tu cuero cabelludo
sí,
esté.
Te lavas por dentro, ¿no?
Claro, tu cuero cabelludo está tanto por fuera como por dentro.
Ojalá
está
pudiera yo lavarme por dentro.
Jardita, tu tiempo de autocompasión ha pasado, ¿vale? Estamos ahora en otro rollo.
A ver, hay
en
unos geles de higiene íntima, Jardita, así. Es por eso.
Pero para el alma.
Ah, vale.
Jardita, estamos hablando de snifar champú. Ah, tiempo pues de, se puede, de la se Florida.
Ya dejan entrar en las iglesias, si es para. No,
es
no,
verdad.
No.
Hablando de iglesias, yo soy Randy y como recordaréis me he hecho poeta en estos días de confinamiento. El otro
estoy
día
esperando la conexión con las iglesias.
Sí, llega. Antaño me llamaban Becker, luego me llamaron Shakespeare. Ahora me llaman el Tomás de Aquino.
Luego me llamaron Sexting.
Ajá.
Luego me llamaron gilipollas.
Bracken Becker, Sexting y Tomás de Aquino.
Tomás de Aquino era filósofo, no poeta.
Ya, no, pero es como el Tomás de Aquino de los poetas me llaman.
Ah. Madre mía.
Qué extraño, ¿no? O sea,
vale, no habrás pensado por un momento que Tomás de Aquino era poeta, ¿verdad?
No, de verdad. Es el Tomás de Aquino de los poetas. Es lo que me llaman cuando paseo.
Y tampoco Tomás de Aquino, quiero decir, fue una figura relevante, pero, ¿sabes? Es como, lo veo raro establecer
bueno,
una
pero yo voy paseando por la calle y sale la gente.
No, pero es
por
lo de la iglesia, ¿no? Lo de Tomás
claro,
de Aquino.
Claro. Y sale y dice: mira, es el poeta ese. Que escribe,
de los
que escribe como si Tomás de Aquino escribiese hubiera escrito poesía. Es una frase un poco larga y cuando la dicen, yo estoy en el Mercadona comprando, pero yo la veo, yo la oigo y digo, fíjate, ¿cuánta razón tienen? Porque me he dedicado, después de escribir varios poemas clásicos ya sobre el confinamiento.
De hecho, todos, ya muchos de ellos estudian en las escuelas.
No me extraña, me he dedicado ahora a escribir poesía religiosa. He pensado que
vas a tope con la espiritualidad, los claro. Felines, poesía religiosa.
Como Companion a los Felines, es mi libro de poesías religiosas. Quizá un poco atrevidas, pero poesía religiosa al fin y al
dime
cabo.
Dime que tu libro de poesía religiosa se va a llamar Randios.
¿O?
Randios.
Pues sí, me gusta.
Es
no lo
Randios ese chiste.
No, porque de momento solo he escrito una poesía, entonces todavía no me da para libro, pero os la voy a leer para ver qué os parece mi osum.
A ver, para ser poeta, el dominio de la palabra no lo tiene muy depurado,
Puede ser poeta y tener el flow justito, o sea.
Que no, que esta es poesía rollo Luna Miguel, o sea, es poesía. Uf. Un poco atrevidita, ¿vale? Un poco subidita de tono. Os dejo, porque es
religiosa
y subidita de tono. A ver qué os parece.
Como el rabo a Cristo, como eso.
Bueno,
va de curas y de niños.
No cuenta una realidad, o quizás sí. Veréis, os cuento. Música, por favor.
Creo que se la pone él.
Me la pongo yo.
Pues entonces que me la pida.
¿Y si a Jesucristo le molara el sadomaso? Que estuviera listo con cada latigazo.
Madre de mi
vida. No, hombre.
Por favor, ya, para.
Un cero.
Dimisión.
Que los romanos dijeran que tiene una erección tú. Y siguieran, pero espera, si estás subido en la cruz.
Que has metido el tú para poder rimarlo con cruz.
Sí, yo no lo he dicho cruz.
Eres como en las canciones de Frozen que meten el ya en cuanto dicen, uy, aquí me sobra una sílaba, voy a hacer no sé cuántos ya. Y dices, hijo de puta.
Que estuviera cachondón. ¿Qué le pasa a este pavo? Es su propia crucifixión. Dejad de clavarle clavos.
Ese está guay.
Bueno, vamos mejorando del confinamiento.
Es un 7.
Pasamos del confinamiento a la religión. Quizá en el futuro me convierta en cura gracias a mis elegías. No lo sabemos.
Yo tengo otra poesía también que acabo
de hacer.
No vas a tener. Vamos.
Mirad. No sé si lo he hecho ya, pero bueno.
No, y un día vendré con la Orquesta Filarmónica y tú tendrás una armónica al lado. Sí, vamos.
O una filar.
Una filia.
Chicos,
sí.
Cuarentena. Qué pena.
Bueno,
es que en cuanto has dicho cuarentena y has parado un segundo, he dicho, allá va.
No, es que
esto lo hace valorar más las que ha hecho Miguel antes.
Gracias.
Había un esfuerzo.
Gracias. Lo peor es que esto lo veo en el típico libro de poesías del confinamiento, una página en blanco en el que en el centro ponga cuarentena, qué pena.
Sí, sí.
Y siguiente página, que eso se vendería mucho en las librerías de modernos, la verdad. Bueno, mucho no sé si se vendería, la verdad.
Como el libro de Alfred, ¿no?
Mira, sí, es verdad.
Yo también.
Confinamiento. No te miento.
¿Pero qué coño?
Yo tengo una poesía mía. Coronavirus, mal. Rima nasonante, ¿vale? Ya está. Ese es.
Hoy no vamos a leer Expediente Stop, no vamos a leer Escalofríos a priori.
¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado?
Hoy vamos a leer. Os lo contamos ya fuera de la intro, dentro del programa.
A ver, este truquito para que la intro no dure 20 minutos, no cuala.
Bueno,
porque
vamos
durado
a seguir 15.
Haciendo la intro nosotros ahora.
Tenemos ya más 3 minutos de la canción de los Fielines. Va bien.
Ya estamos dentro de lo que es el programa. Nos ha mandado...
Temprísimo estamos.
Nuestro oyente Juli, el mejor persona del mundo probablemente, nos ha enviado 3 revistas de pesadillas que publicó Panini en los 90 y que eran Paninios.
Yo, mira, me lo he callado. Iba a decir pa' niños y pa' niñas, ¿eh?
Sí,
y pa' niñes.
Sí. Y estas revistas contaban con cosas... Estaban escritas todas ellas por R.L. Stine.
Todas, pero de principio que las maquetaba él, que aprendió InDesign. Era R.L. InDesign.
Sí, un puto amo a R.L. Stine. Y la cosa... Y la cosa es que estas revistas tenían diferentes secciones, tenían reportajes sobre cómo se creó Pesadillas, curiosidades misteriosas, chistecitos escritos por R.L. Stine, por supuesto que sí.
Uy, y... qué bueno, qué sabrosón eso, es como sus tweets, como sus tweets.
No,
son absoluta.
Son unos tweets super boomers, o sea, en plan de hay una momia y no es que se llama, está muy arriesgado. Una momia al lado del cuarto de baño, en plan, ¡ah, es el papel higiénico! Esa está muy arriesgado para lo que
sí,
es, ¿no?
Son como los... demasiado, claro, es que no quiero recordar, ¿no?, a esas familias que tienen que tirar de una momia para tener papel higiénico, ¿no? Porque R.L. Stine siempre quiere alejarse de la tristeza realista, ¿no?, y buscar un poco cosas. Por eso todos los personajes son niños de suburbios americanos a los que les hacen bullying.
Mira, lo que pasa es que esta revista tenía una mascota que se llamaba Escalofrío. Cuidado.
No.
Joder, sí. Podría haber llamado Sustino, yo qué sé, ¿sabes?
Ya, no, Escalofrío.
Ay,
hostia,
y era
Sustino,
Y era como Bart Simpson, pero con las orejas puntiagudas. Pues tampoco se le ocurraron muchísimo.
Ay, los 90 en tu cara, de verdad.
Entonces, uno de los chistes, para que os hagáis una idea, ya que lo tengo abierto, está un abuelo vampiro que le está saliendo, que está como muriendo. Y Escalofrío está diciendo, uy. Entonces, el diálogo dice: Escalofrío, ¿sabes que tu tío no soporta el ajo en la comida?
Ah.
Porque es un vampiro. Entonces, si se come y entonces está y se está muriendo. Ese es uno de los chistes, por ejemplo, para que os hagáis una idea.
Está dibujado regular, ¿eh?
Sí, está dibujado,
sí,
está dibujado
bueno.
Bastante.
Bueno, está igual mejor dibujado que lo que es el chiste en sí.
No, sé no yo... y luego el otro chiste que está, que es Escalofrío, que está planchando Escalofrío y pone en la... Hostia, qué mal. Pone en la plancha... almidón, creo, no sé qué pone ahí. Y dice, Escalofrío, te lo he dicho mil veces, las vendas del tío momia se planchan sin almidón.
Ay, madre mía.
Y está el tío momia como con almidón y dice el tío momia, momia. Porque es una momia, ¿qué va a decir?
Entonces, es un Pokémon de tipo momia y dice su nombre.
Momia. Este es el nivel que tenemos y...
Este es el rollo, ¿eh? Esto es a lo que nos vamos a enfrentar.
Entonces yo creo que lo más interesante que hay son los relatos. Y no estaría de más leer también lo que nos cuenta R.L. Stine en persona desde el índice.
Él o sea, mismo, vamos a conectar en directo con él ahora.
Hola, conectamos en directo con él.
Hola, ¿qué tal?
A ver...
Mientras tanto, en el espacio exterior...
R.L. Stine, R.L. Stine, léenos tu primer índice, a ver qué nos cuentas.
¿Qué tal? Espera, que le estoy haciendo zoom a la imagen. oye, espera, tengo que salir aquí de todo. ¿Qué pone su marido?
¿Su marido?
Sí. ¿El marido de quién?
Si se han casado, será su marido.
¿Quién tiene tilde en la I? ¿Qué pone su marido? Ay, su marido.
Pues bueno, si se han casado.
Bueno, claro, tiene claro. derecho a casarse también, RL.
Pues sí, y... si es más de Mario que de Yoshi, pues, ¿sabes?
Claro, claro.
¡Uf! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿Qué? Me llamo RL Stein.
Vivo en el espacio exterior y...
Quizás no lo sepáis, pero vivo en un ataúd.
El vídeo este de ¡me ando por culo! ¡Me ando por culo! ¡Hola!
Quizás no lo sepáis, pero es posible que ya nos hayamos encontrado. Espera.
No, RL,
probablemente
no,
hay, habréis leído mis libros de pesadillas o habréis visto en la tele la serie que hizo Scholastic basada en los libros. Oye, pero bueno, o igual no lo hemos visto. Yo la quitaba, ¿sabes? RL Stein, yo la quitaba. Es no, que tomas no, 100 no, historias de terror para jóvenes. Y por eso mucha gente piensa que soy un tipo extraño. Y ahora lo dirán todavía más. Porque estoy aquí para ofreceros una nueva forma de disfrutar de pesadillas.
Este es RL escribiendo en su mansión de Los Ángeles, obviamente.
Os gustan mis relatos. En su mansión de Maine, que está al lado de la Stephen King, y es el vecino pesado de Stephen King. Eso es una sitcom.
Sí, la vería.
Ay, que le coge a Stein a King y dice, venga, King y Stein, grandes escritores de terror. Y King, por favor, déjame pasear al perro.
Pero que el giro sea al revés, que el pesado sea Stephen King. Oye, de hecho es que le pega más a Stephen King ser el pesado que a RL Stein.
Es verdad, tienes toda la razón, ¿sabes?
¿Sabes? Y Stephen King coge y le saca los libros. Hoy he estado leyendo Un día en Orlandia, RL, me ha flipado esto que has hecho. Es como RL pesado. Hostia, pero si yo se lo he robado todo. Es que no sé qué está pasando. Claro, como Stephen King no recuerda la mitad de los libros que ha escrito porque lo escribió colocado, pues como, ¿sabes? Esto es nuevo para él.
Claro. Y Stephen King dice, oye, mira, si tienes sal, así me puedes cuidar a la cosa esta, a los perretes y tal. Venga, RL. No le da ni opción a decir que no, porque es ese vecino que te dice, venga, RL, hasta luego, RL.
No, pero es ese vecino que entra en tu casa, sí, o sea, no tiene llaves ni nada, pero tú dejas la puerta abierta y entra como los de Friends, vamos. Entra, pues, está contigo, se va.
Oye, abre la puerta de golpe, RL.
Y aplaude a alguien.
¡Ay, RL!
En estos tiempos... que tienes leche, muy bien, abre la nevera y sin pedirle permiso, bebe la leche, amor.
En estos tiempos del confinamiento, yo creo que hay que convencer a Stephen King y a RL Stein para que se grabe cada uno el plano suyo, el plano contra plano, y mezclarlo esto en una sitcom de éxito.
Yo creo que, fíjate, sería más fácil convencer a Stephen King que a RL Stein para hacer eso.
Pero totalmente.
Que RL Stein es bastante rancio, pero ese RL es bastante rancio, pero Stephen King yo creo que está le da todo.
Totalmente.
Bueno, le daba a todo.
Bueno, le daba.
Eso.
Ahora solo le da
a solo a drogas y alcohol, tampoco...
Claro,
solo.
Es verdad. En fin, ¿qué dice?
Sí, por ejemplo, a las bombas nucleares no les daba. O
sea, le daba.
Hay muchas otras cosas, por ejemplo.
El uranio empobrecido no le daba. ¿Os gustan mis relatos de terror?
No.
¿Las historias de miedo?
No.
Y las, entre comillas, cosas que se mueven en plena noche hoy.
¡Mamá!
Bueno, a ver, pues...
A mí eso me gusta bastante, RL, verás, te cuento.
A mí no, bueno, yo por las noches quiero dormir tranquilamente.
Bueno, pues esta revista contiene todo lo que necesitáis para seguir pasando miedo.
Tristeza, soledad, vida.
Incluido un desplegable central de mis cosas que se mueven por la noche. Bueno,
claro.
Con la bromita, ¿eh? No abandona la bromita.
Justo decir eso, un desplegable de sus huevos, pero tú lo has dicho de manera más elegante, la verdad. Muy bien.
¿Cómo? Que no os dejéis asustar por los monstruos o los fantasmas. Hasta mis fans más valientes saltarán de sus asientos cuando lean alguna de las aterradoras historietas que aparecen en este número. Y ahora girad la página y preparaos para adentrar en un mundo de pesadillas, si os atrevéis, que tengáis una lectura de miedo. La risa no está, pero añadirla me parecería imprescindible.
Y suena un trueno.
Firmado de RL Stein y un dibujo de un cuervo ahí.
Soy el cuervo de RL Stein, ay, me llamo Cacotas.
¿Qué acaba de pasar?
¿Qué ha sido eso exactamente? Soy el cuervo de RL Stein, me llamo Cacotas.
¿Qué universo se acaba de crear algo en un segundo?
Hostia, no puedes hacer una sitcom con RL Stein y Stephen King sin meterle un secundario así de graciosete.
O sea, pero esto ha sido
Cacotas.
Esto ha sido como si tu primer contacto con o sea, si la primera película de Marvel hubiera sido Endgame, ¿sabes? Como ya el universo ya está creado y te lo plantean y como, mira, nosotros esperamos que tú ya sepas lo que ha pasado antes.
Hostia, vi una review de un tío que veía Endgame, era la primera película de Marvel que veía. era maravilloso, era un cuadro. O sea, el tío se pasaba 20 minutos hablando. Bueno, y sí, a la hora y tal, ya más o menos, ya creo que ya sabía que este y este eran buenos, pero este era malo, no sé qué.
Joder. Me imagino a ese tío haciendo mansplaining sobre Marvel a alguien que ha visto todas las pelis.
Claro, sí, claro. Sí. ¿Y tú has visto Endgame? Porque yo he visto Endgame, ¿sabes cómo?
Pero me parece pero en este caso me parecería súper adorable. O sea, me parecería adorabilísimo hablándote. Sí, joder, porque sí, este señor de la magia, el de la capa, ¿qué cosas hace, verdad? Porque es que yo creo que ese tiene unos poderes muy especiales. Estoy en plan de, ¿qué me estás contando?
Señor, por favor, soy escritora. Es que le pasó esto a una tía que...
A Gail Simone le pasó.
Sí, no sé, estaba hablando de Capitana Marvel, no sé qué, y dijeron, bueno, lo que ¿te has leído algún TVO de Capitana Marvel? Y dice, lo he escrito durante 5 años.
De hecho, creo que fue peor, que creo que fue de Deadpool, en una Deadpool, cola de un sí. De un nacón, le estaba explicando a un tío, pues sí, porque Deadpool no sé qué, Deadpool no sé cuántos, y el Simon decía, prácticamente yo creé a Deadpool, ¿no? como hostia.
Madre mía.
Pero no
madre mía.
Yo creo que si eso le dices a un tío de este tipo, no sé, Milana, es como, ya, pero...
Ya, pero tú lo escribiste.
Ya, pero
yo
tú
lo
no has disfrutado. Porque como lo has hecho tú no has disfrutado.
Claro, te has leído el TVO 6 de la temporada 2 de Deadpool. Yo sí. Y dice cosas muy graciosas. Así ponerse como muy tonto, ¿no? Bueno, ¿quién quiere leer el primer relato de esto de las revistas de pesadillas?
Pues si
yo quiero yo quiero leer el del gato negro.
Pues entonces tú.
Pues vale, empieza Jardita.
¿Empiezo?
De chiquito.
No, era una pista falsa. No hay que empezar.
Que no, mejor no.
A ver,
vamos a mantener el silencio.
Quería leerlo porque el gato me recuerda a Suerte, a mi gatito.
Recuerda a un pues, negro.
A un negro, ¿no?
Hombre, no.
No, hombre, no.
A ver, Suerte es como llamo a mi negro.
No, hombre, no. Hombre, no, no, no. Corta, pipi, vuelta para atrás, vamos.
Que no se puede circular, que estamos confinados, no.
Iba a decir antes que hay un libro, a raíz de lo que estabais hablando, que es el de Los hombres me explican cosas, que hay un relato en el que están en una cena y un hombre se pone a explicarle a una mujer, que curiosamente es la autora de ese libro, de lo que va su libro y de lo que quiere decir.
Pero Jardita, yo creo que no estás entendiendo bien el libro. Mira, te explico. En realidad, de lo que habla es de cómo el colectivo más oprimido, que evidentemente es el hombre, no tiene la información necesaria para saber qué has leído y qué no.
Representación gráfica.
Evidentemente, voy a asumir que tú no. Entonces, es que...
El otro día...
El
otro día vi en un programa de televisión el lado contrario al mansplaining, que me hizo mucha gracia. Que, no es lo contrario, es una cosa diferente, pero me gustó que el tío no reaccionara haciendo mansplaining, que era en el reality show de este de Circle, que había un tío que se hacía pasar por una tía. Entonces, es un programa que hablan por chat, básicamente. Entonces, se invitan a un chat grupal de chicas y dice una, buah, tengo la regla. Y el tío, claro, dice, ¿qué contesto a eso? No sé, empiezan todas a hablar en plan de, sí, porque yo tengo, cuando tengo la regla, tengo no sé qué, me duele, me no sé cuál, me no sé qué... Y el tío, que podría haber hecho un mansplaining haciéndose pasar por tía sobre lo que es la regla, su reacción era estar debajo de la manta mirando al chat diciendo, pero yo no sabía esto, es horrible, ¿qué contestado?
No puedo, me han pillado.
Claro,
no puedo
hablar de pero porque
que hablen de Fórmula 1, por favor.
Porque el hombre no te haría mansplaining de la regla, te haría mansplaining de los cómics. Él dirá, a ver, yo la regla no la conozco porque es cosa de mujeres. Yo conozco los cómics, que son cosas de hombres.
Que te hiciera el mansplaining de la regla igual porque le da igual, pero claro, pero, o sea, rollo, oh, pues yo hoy he menstruado 3 veces y ha salido de distintos colores.
Tú nunca sabrás lo que es menstruar por el culo.
Ay, madre mía, es horrible.
Señor, vaya al hospital.
Señor, tiene almorranas. ¡No, me niego a creerlo!
La menstruación masculina.
Masculina.
Masculona. La menstruación masculona.
Se sale por el culete.
Voy a empezar a leer. Sí.
Dale.
El gato negro. Volví a casa del colegio cuando oí un leve maullido.
¡Miau! ¡Chan, chan! Joder, no. Ha estado bien el relato, me ha gustado.
Normalmente no le habría hecho mucho caso, pero en aquella ocasión me detuve, me llevé a la cárcel...
Y me llevé...
¡Cárcel! Estremecido por la inquietud, el maullido parecía provenir del cielo. Al estirar un poco el cuello, vi el mástil de la bandera que se alzaba delante de la biblioteca escolar.
Perdóname, ¿has dicho que el maullido parecía provenir del cielo?
Uh-huh.
Sí.
De arriba.
Ah, vale, vale. O sea, quizás sea el protagonista de los fielines, que es Dios, sí, que aparece en el último capítulo y viene del cielo, y es... no, dale, se me ocurre ni, no se me ocurre ningún chiste al respecto, pero que no se me ocurrió un juego de palabras, pero que es Dios y baja y es un gato.
Geocat.
Te lo compro, porque no se me ocurre otra cosa.
Que no, no va
allí arriba, con los ojos entrecerrados por la luz del sol. ¡Uh!
¡RL! ¡No cabe duda! Igual sí que son, igual sí que
son de RL. ¿Son de RL o es de alguien que se ha instalado un emulador de RL y está ahí viendo pum?
Cuando estás secuestrado e intentas pedir ayuda y para que te reconozcan, ¿no? Pues escribes estas cosas.
Claro. Sí, sí.
Vi un gato negro encaramado a la punta del mástil. Fue entonces cuando comenzó el horror. Me llamo Artie Munford. Este parece un nombre inventado de Bob.
Mi nombre inventado sería Gilliflin Schlotlotlong. O sea, los niños son más difíciles de pronunciar.
Bob, ¿cuántos Gilliflin has tenido? ¿Ha habido como que hay que tener los nombres Gilliflin?
Siento de Gilliflin.
Son muy similares, pero no es lo mismo. Gilliflin, Gallerflon, Alifflin, Plinkinplin. Son totalmente diferentes.
Que siga, por favor, que cada vez se le engola más la voz y me hace
mucha gracia.
Es Gilliflin. Es Rikitan.
¿Qué monologuista se ha perdido en el mundo? Bob saliendo y diciendo... De otro que conocí a una persona, Gilligan, y sean 10 minutos.
Pues fíjate lo que me pasó el otro día, que estaba jugando un videojuego esto donde puedes nombrar a tu propio personaje, así que yo nombré a mi propio personaje protagonista. Y claro, después de haber jugado ese juego, oigo el nombre real de ese personaje, y es como, no, pero este personaje no se llama así, se llama Filflin. O sea, no, está mal puesto este nombre, ¿sabes? Es como, y me soliviento yo mismo.
O sea, tú jugando a Zelda, tú eres de los que no ponía al protagonista Link, sino que le ponías Filiflin. Filiflin, recoge la Trifuerza y él, pues con ese nombre no me quedará otro.
Me llamo Artie Munford y me gustan mucho los gatos, pero no cuando causan tantos problemas como los que me trajo aquel. Crucé el césped y llegué hasta la base del mástil. Era de metal liso barnizado de blanco. Se elevaba en las alturas, superando incluso el tejado de la biblioteca.
La base del mástil, uh-huh. La base del mástil.
No sé a qué te refieres.
Sí, sabes a lo que me refiero. Entonces se pone el móvil para sacarte una foto polla en la base del mástil, si entendéis a lo que me refiero.
Y ahora que vayas tú, o sea, mástiles con banderas, y pongas ahí el móvil abajo y te saques la polla, ¿sabes? Para hacer la foto.
Claro, ¿eh?
Pero a ver, eso... ¿por qué en este podcast se habla tanto de fotopollas? O
sea... Porque no hay manera de vernos en persona, entonces es lo que se manda.
Es la única manera que tengo de verme la polla.
Pero claro, te lo mandas a ti mismo, ¿no?
Claro. Claro, sí,
dicho,
sí.
Que me he echado match en Tinder.
Claro, sí, nos lo mandamos a... La vemos y decimos, pues fíjate. Ahí está.
¿Cómo has conseguido subirte ahí arriba? Le grité. Inclinándose un poco para adelante para mirarme, el animal continuaba lamentándose, moviendo cada vez más fuerte. Levantó una de las patas del asta y comenzó a dar zapatazos en el aire. No, zarpazos, perdón. Como si quisiera ordenarme que le salvara rápidamente.
Levantó una pata del asta y dijo, hasta aquí hemos llegado.
Un dos...
No esperaba,
dos calefactores.
Bueno, no está mal los calefactores.
Vale, ya voy, le dije. Miré a mi alrededor para ver si había alguien cerca que me pudiese echar una mano. Pero la biblioteca estaba cerrada y la calle desierta, como ahora. Bueno, no ahora, no, pero...
Y la calle desierta.
¿Qué?
A punto de decirlo.
Hostia, ¿qué? Ha pasado ahí como...
Uf.
Recordemos que eso murió, ¿eh? O sea... Estás resucitando cosas que murieron y...
No, murió y con las piernas abiertas. Esto es con la calle desierta. Es totalmente diferente. Es otra canción.
Algo me dice que no va a tener mucho éxito.
Es otra canción.
Y la calle
canción,
desierta. Pero nunca se sabe. Fíjate, acuérdate en Escalofríos de la Academia. Es que Riasco, que al principio no, y luego entró muchísimo. Como Greta y los Garbo. Entró muchísimo. Gustó mucho a todos.
Madre mía, ahí forzando.
No había nadie a la... Mira, como los de la manada. No, hombre, no.
¿Sabes que lo he dicho solo para dejarlo en bandeja y que alguien recoja el testigo? Yo pongo el puñal, ¿sabes?
Y está a punto de decirlo. Hasta yo que no quería decirlo, pero digo, hombre, no puede quedar esto así.
No había nadie a la vista. Con un suspiro cerré las manos alrededor del mástil y comencé a escalar. Ya casi había llegado hasta arriba cuando recordé que sufro vértigo. Yo pondría que
¡hombre!
Sufro. Cuando recordé que sufro.
Me gusta lo de cuando recordé que sufro vértigo, como sabes, si una condición tuvieras que acordarte de ella. Es como, sabes, después de 10 minutos debajo del agua, me acordé que el ser humano no puede respirar debajo del agua.
Claro, o sea, dice, ese gato está muy alto, voy a subirme y cuando estás ya a 10 metros digo, ¡ay, cachis, la porra, mi pánico absoluto a las alturas! Como, no funciona así. Primero te da miedo subir y no subes.
Me es como el recurso de cómo podría poner a esta persona en una circunstancia en la que nunca estaría. Ah, claro, que se le olvide que él nunca haría eso, claro.
Es que me parece como... Y salí corriendo, entonces me di cuenta de que no tenía piernas. Como no, entonces no habría salido corriendo en primer lugar.
Es un poco como, ay, ¿cómo puede hacer que esta persona le acuse de un crimen que no cometió? Ah, si lo hubiera cometido. Un momento. Claro.
Por debajo de mí, el suelo comenzó a girar. ¡Miau! Cerré los ojos y respiré profundamente, reiniciando mi ascenso hacia la cima. Con las piernas enroscadas alrededor del palo, alargué una mano para coger al gato negro, que lanzó un aullido e intentó alcanzarme con la pata. Las tarpas me dañaron el dorso de la mano. Tranquilo, tranquilo, le susurré.
Pero el gato más hijo puta y se queda. ¡Hala, venga!
Con los ojos amarillos encendidos, intentó arañarme otra vez y se cayó del palo. ¡Oh! Con un brazo conseguí atraparlo de nuevo por la tripa mientras me mantenía aferrado al palo con el otro. ¡Te tengo!
¿Qué situación, no? También.
Acurrucado sobre mi brazo, el gato se relajó un poco.
Ah, y ahora sí, o sea, vamos a ver, estás tú sintiendo vértigo, subido, cogido con una sola mano, cogiendo al gato con otra, y el gato cree que es el momento de decir, pues es verdad que me voy a acurrucar aquí.
A ver, es un gato, puede hacer esas cosas.
Es verdad que los gatos hacen esas cosas, sí, vale, no, sí, es verdad, creía que no, creía que era como muy improbable, pero me he dado cuenta de que mi gato hace cosas peores, así que te lo compro.
Agarré con fuerza
por ejemplo,
al gato.
¿Tu gato votó a Vox?
No, pero mi gato, el otro día estábamos en casa y se cayó un plato y se rompió en el suelo.
¿Pero otro día estabais en casa porque no?
No, por alguna razón. Últimamente me siento más un poco casero, no me apetece salir.
Vaya. ¿Y no paseas al gato?
Lo he pensado más de una vez.
Me lo he planteado.
Pero claro, mi gato se aterraría y querría volver a la casa enseguida. La cosa es que se rompió un plato y yo como, no, Miau, fuera. Entonces, Miau estaba ahí, miró el plato roto y va la tía y se tumba justo al lado comiendo, ah, este es el momento de relajarme. Es como, no es el momento.
Me quedaré aquí, al lado de la destrucción.
Sí. La tuve que echar y mientras limpiaba, unos llantos lloros de, por favor, déjame entrar, quiero presenciar ese horror, qué asco. En fin.
No. Igual era su ASMR, ¿no? El que se movía un poco y se oía.
Puede ser.
Volví a cerrar los ojos para combatir mi vértigo y me deslicé palo abajo. Mira, como cuando te tiraban por el palo de los bomberos.
Ay, ¿sabéis que yo tuve una experiencia cercana
a
la muerte?
Sí, lo sé, ¿eh?
Pues ya está. Yo no.
No, ¿cuál? No me acuerdo.
Cuéntanos.
Mis padres me llevaron a San Sebastián, al Monte Igeldo, que había un pequeño parquecillo de atracciones.
Sí.
Y allí, en ese mini parquecillo de atracciones, había la típica multiaventura con una barra de bomberos. Entonces yo dije, me voy a bajar por la barra de bomberos, pero no había bajado nunca. Entonces no sabía cómo se hacía. Ay. Y mi cabeza, no sé por qué, no coordinó. Y dijo, pues no me voy a coger a la barra. Simplemente me tiro y a tomar por culo. Y
claro, sí. O sea, claro, yo veo la barra ya la tengo como punto de referencia. No necesito agarrarme porque ya sé por dónde llego. Claro.
La barra es como la barandilla de la escalera. O sea, que tú la coges cuando necesitas un agarre temporal.
Exactamente, ¿no? Eso claro. Es. Entonces yo caí como con los brazos rodeando la barra, pero sin tocarla. O sea,
como estuviera en el centro. Tu madre ahí mirando a tu padre, cariño, lo ha vuelto a hacer, de verdad, este hijo.
A mí es que me daba pánico absoluto la barra. Porque no era capaz tampoco de... O sea, nunca me tiré. Pero yo pensaba, no voy a ser capaz de coordinar y agarrarme con los brazos al palo y dejarme caer.
Yo aquí os voy a reconocer una cosa que no he reconocido nunca. Ni siquiera... He contado esta anécdota alguna vez, pero nunca he reconocido esto y os lo voy a reconocer ahora porque en confinamiento creo que hay que contar las cosas. Cuando volví... O sea, me desmayé, me pegué una hostia, me desmayé. Y cuando volví... la primera que me desmayaba en mi vida y al volver en mí... Mis padres me preguntaron, dice, ¿sabes quién eres? Y yo, sí, soy tal.
Ojalá no.
Y me dijeron, es que aquí hay un poco de personalidad, ¿eh? Me dijeron, ¿sabes lo que ha pasado? Y yo, claro, me acordaba perfectamente, había sido gilipollas y me dijeron, pero para intentar crear un poco de drama, dije, no me acuerdo.
Qué cabrón.
Y mis padres, te has caído de la barra y no sé qué. Y digo, oh, no acuerdo de nada, ¿cómo es posible? O sea, en plan de intentando meter un poco de drama para, no sé.
Dicho, intentaba salvar a aquel niño, aquella joven criatura que se iba a morir. Y
a
por eso me tiré.
A un gato negro está subido en...
2020, tu padre oyendo este podcast. Descubre tu mentira y bájale esto y... No sois. Porque él vive en la sede de Madrid, pero...
Que tus padres hayan estado 30 años en tensión pensando, jo, a ver si esto no deja secuelas, ¿sabes? El médico dijo, hay que estar pendiente de esto, y tus padres hay 30 años observándote siempre.
Todas las veces que se te ha olvidado venir a cenar, hijo.
Eran
secuelas de la gran caída. O sea, eran todas mentiras. Y tú, bueno, sé.
La gran ventaja de todo esto es que mis padres jamás escucharán este podcast. Entonces, pues puedo decir lo que quiera, la verdad. No le han dado ni una oportunidad, ¿eh? O sea, esto que dices, voy a escuchar una vez. No, ni una. O sea, es como...
Siempre contaré la vez de que mi padre debió de oír algo de normas de equivocación y me vino un día como súper indignado, en plan de... Es que yo de verdad no entiendo. Es la movida esa del gorrión de Balmaseda. Es que no es gracioso, que no es gracioso. No sé qué hacéis. No tiene gracia. Y se fue como muy enfadado. No sé dónde lo sacó. Si es que vio la recopilación en YouTube y se lo oyó todo en maratón o algo. Pero es que vio lo he oído entero y no tiene gracia. Es que de verdad yo estas cosas que hacéis... Y se marchó muy enfadado.
Joder.
Sí, me quedé como, bueno, chico, pues
el gracioso,
de pues bien gracioso que es el gorrión de Balmaseda.
Está estupendo el gorrión de
Balmaseda. Pero Miguel, ¿era para meter drama o para no reconocer la estupidez que acababas de hacer?
También puede Freddy. Ser, no lo sé, era joven, tenía yo igual.
Freddy, la persona que mejor te conoce, quizás.
Tenía yo igual 8 o 9 años y no lo sé y no lo recuerdo, pero puede ser que fuera un poco mezcla, como para decir...
A su vez... Esto que estás haciendo, decir no lo recuerdo, es también para esquivar la responsabilidad por haber esquivado la responsabilidad anterior.
Eso es lo que ve. Es que si no me ha pasado nada, si estoy perfectamente, me va a caer una bronca de tres pares de cojones. Sí que tengo que estar un poco mal.
A ver, tampoco.
Si estoy un poco mal, estoy apelando ya a su sentido de responsabilidad de padres.
Tu hijo vuelve de la muerte, de una muerte prácticamente segura y...
Joder.
Prácticamente estaba en coma 37 días y después de eso le va a echar la bronca.
500 noches, digo, perdón.
Hombre, si lo pone una barra de bomberos sin cogerlo, a lo mejor una bronca sí le cae.
Bueno, pero no tenía por qué saber eso, ¿sabes? A mí nadie me explicó, no había un tutorial, no sé.
Pero la física...
A mí me metieron en la pantalla... En la pantalla 10 de un videojuego y no explicaron cómo funcionaban los controles.
Randy, la vida no es un estúpido videojuego.
Es verdad, la vida no es mi estúpido mundo de ficción.
A pocos metros del suelo me dejé caer y aterrizando de espaldas en la hierba el gato me cayó encima. Hostia. Ahora vendrás a casa conmigo, le dije. Entonces grité.
Pero bueno, será que
tienes una pata blanca, igual que mi gato negro. ¡Qué extraño!
Catnapper.
Pocos minutos más tarde llegué a mi casa y llamé a mi gato. Jasper, ven, te he traído un invitado. Jasper entró sigilosamente en la habitación frotándose al costado contra el asiento del sofá como hacía siempre. Echó un vistazo al otro gato. Se giró y volvió a grandes pasos a su caseta. Para mi sorpresa, el nuevo gato lanzó un débil maullido y siguió a Jasper a la otra habitación. Los dos gatos andaban de forma muy parecida.
Van a ser gatos clónicos.
Va a ser el negativo, yo creo.
Invisibles.
Es como, no sé, que era un vídeo, un Vine, un TikTok, una movida de esa del tío que había venido en plan de, pues mi gato se escapó y lo he traído a casa. Y cuando entré a casa, mi gato estaba en casa. Y ahora hay dos gatos. Y se ven dos gatos iguales y dices, ¿qué coño está pasando y por qué lo grabas?
Mientras sentaba en la cocina para coger algo de beber, sonó el timbre. Abrí la puerta para encontrar a un
hombre
blanco.
Al
que ayudar, porque suena al colectivo más oprimido.
Claro, no,
a un
fuera...
hombre alto, vestido hetero. Todo de blanco, hetero.
Un hombre...
Y tenía un condón en la cabeza y decía, las mujeres mal todas.
Tenía la cabeza completamente afeitada, era nazi. Llevaba un pendiente de oro en una oreja
porque
y cuando...
Nadie que no sea nazi se ha afeitado nunca la cabeza. ¿Ves? Aquí me sale el dolor interior de...
Bob, pero tú te afeitas la cabeza, ¿no, verdad?
Me sale aquí el... Que no se me ocurre ninguna otra forma graciosa de seguir esto, así que saco la ira. Si os hacéis con los ranes ya.
Está. ¿Por qué no fundas la Asociación de Gente Calva No Nazi? La ACNN.
¿Qué?
Asociación de Gente Calva No Nazi. y básicamente sois calvos y vuestras reuniones son decir, la verdad que no somos nada nazis, y todo, la verdad que no.
Y hay uno que está callado siempre.
tiene un bate de béisbol en la mano, un poco ensangrentado, y mira al suelo y todo, bueno...
No, pero no os disteis cuenta de ese. Os disteis cuenta de que le había salido un poco de pelo, a ese le echasteis, pero encima le echasteis rollo escaleras abajo, o sea...
Hombre, claro, a ver, pero lógicamente un tío que tiene pelo no puede estar en la asociación de calvos no nazis.
Hombre,
ese tiene que pertenecer a la asociación de medio calvos.
No, pero escúchame, o sea...
De medio calvos moderadamente nazis, ¿no?
No de gente que tenga pelo, sino gente que se afeita, porque, o sea, imagínate lo jodido que fuera que solo pudiera ser... O sea que tu condición de nazi viniera determinada por si tienes alopecia o no. Es como, ay, mira, estoy calvo.
Vale, tienes razón. Entonces,
te van cambiando... Es que el pelo es en realidad un escudo contra las ideas fascistas, ¿no? Entonces, cuando te pierdes el pelo ya te entran. Ese es
podría ser.
Esa es la tesis, ¿no?, de ese mundo.
Asociación de gente afeitada no nazi. La AGAN.
Pero ¿sabes qué pasa? Que entonces viene la gente que se afeita la barba. Y es que nos crea mucho conflicto.
Oh, venga, nadie se afeita la barba.
Es verdad, estos días, ¿no?
Le estoy dando vueltas, ¿eh?
Llevaba un pendiente de oro en una oreja y cuando me sonrió vi que tenía un diente de oro brillando en medio de su boca. Buenas tardes, me dijo directamente con voz profunda. Creo que tienes mi gato. ¿Su gato? Repetí. Lo acabo de bajar de un palo. No sabía que... Tiger suele ser muy poco agradecido, dijo el hombre. Siempre se está metiendo en líos. Me llamo Osborne y no sé cómo agradecerte que hayas salvado al tonto de mi gato.
Soy el puto duende verde. O sea, vamos a ver.
Hola, me llamo Osborne.
¿Qué forma más rara de presentarse, ¿no? Que o sea, ya desvelando su identidad secreta así de primeras. Es como, qué raro.
Bueno, me llamo Osborne. Bertin Osborne.
Igual es Ozzy también. Puede ser Ozzy.
Recordad ahora además, para los que no sigan la actualidad Marvel, que el Duende Verde ya no es el Duende Verde, es el Duende Rojo, porque se fusionó
Es comunista.
No, camarada. Se fusionó con Matanza, entonces ahora es la hostia, vea unas hostias.
¿Cuándo se convirtió
este
dragón?
Yo también no he llegado a eso. No, sí se llega a eso, es verdad, sí.
Yo no he llegado porque yo cada vez que empiezo Spider-Man luego lo dejo, me pierdo y ya no sé dónde estaba.
Esta está en la de Venom, ¿no? Sí.
Pues no, esto pasó en Spider-Man, ¿eh? Que el Spider-Man 700 o los 800, uno de estos números cerrados, que Spider-Man se enfrentaba contra Norman Osborn otra vez, pero esta vez él se había liado con Matanza y se estaba volviendo más loco, el doble loco.
Se había liado con Matanza, pero porque hay un flashback de que Matanza cuando tenía 15 años, ¿no?, se lió con Norman Osborn, porque Norman Osborn es lo que hacía, ¿no?
Es verdad, ¿eh? No, qué feo eso. Uf, no.
Uf,
no recordemos esa saga de Spider-Man. Quien no sepa a qué nos referimos, que sí.
Mejor.
Ahí empecé yo a leer Spider-Man de chaval.
Justo ahí, ¿eh?
En los padre, esto, en los pecados del pasado.
En esa saga, ¿eh? Que dijiste, voy a empezar a leerla por la saga donde donde Gwen Stacy se folla al Duende Verde y tiene un hijo suyo. Sí. La mejor saga, esa.
Tiene unos hijos que además crecen muy rápido para poder enfrentarse a Spider-Man después.
Sí, pero luego no vuelven a aparecer, porque igual se dieron cuenta de que todo esto había sido un horrible error.
O sea, ¿sabes qué pasa? Que yo, a lo largo de mi vida, he leído Spider-Man, me he reenganchado y me he desenganchado en las etapas, pero siempre, casi siempre, cuando surgía de mí de voy a retomar Spider-Man, o sea, no cuando era una recomendación de léete esto, sino cuando surgía de mí, empezaba mal. O sea, empecé la etapa del clon de los 90, empecé luego la crisis de identidad de los 2000, cuando se creaba cuatro superhéroes adicionales.
Fuiste a lo duro, ¿eh?
O sea, ¿sabes? Cada vez que... Pero lo hago sin querer. O sea, cada vez que digo, voy a empezar a ver qué tal este Spider-Man y me cojo una etapa de mierda.
Es que, no, a ver, Spider-Man ha tenido muchas etapas de mierda, que tampoco... Sí, no, sí, te entiendo.
Es como yo, en mi vida.
Ah, fíjate cómo lo he llevado a su terreno.
No, era para seguir leyendo. Me hice a un lado para dejar entrar al señor Osborn. Le devolví a su gato, dije.
¿Cómo nos ha callado?
Me giré y vi a Tiger acurrucado detrás del sofá. En el rostro de Osborn apareció una amplia sonrisa y le brilló el diente de oro. Tiger, estás sano y salvo, exclamó. Intentó coger en brazos al gato, que bufó rabioso y trató de arañarle en una mano. Osborn volvió a abrir su enorme boca. Tiger debe de estar muy excitado.
No, porque el nuevo no va a criticar No, es traducciones incorrectas. Porque esto
es más, Bob, recordemos que la RAE acepta como emocionado, excitado. Así.
Pero que igual el gato está con el celo y está excitado.
No, es claro, o sea, yo no voy a decir nada porque también está saliendo muchos temas de muchos traductores que están muy, muy presionados, que dice que no es justo porque hay muchas. Y es verdad, así que no voy a criticar más este asunto.
Muy bien, felicidades.
Pero está mal traducido.
No, hombre, Bob, no, hombre, no, que estabas, que ibas bien, ibas ahí a lo comprensivo y de repente has pegado un viraje mal.
Esto me ha pasado mucho a lo largo de los años de Temblad, que es como, no, este Bob va a dejar de existir, ahora voy a ser más abierto y voy a hacer otro tipo de humor. Y luego no pasa, por lo que sea.
No, y luego enseguida vuelves atrás, sí.
El gato trató de escapar, pero Osborn lo cogió con las dos manos. Apretándolo contra su traje blanco, volvió a darme las gracias. Después salió corriendo de casa. Yo fui a la caseta del gato. Jasper me miró fijamente con la cabeza inclinada. Sabía que me estaba preguntando si el extraño gato se había marchado para siempre. Al día siguiente, en el colegio, me había convertido en un héroe.
Jasper me preguntó, ¿ya has perdido las ganas de vivir?
No, ¿eh? No. Bien. La gente entra al estadio.
No, hombre, no entra.
Sí.
No. La gente entra al estadio y se suicida. No está en la franja horaria.
Ahora no pueden. Solo pueden ahora los...
Los viejos.
Los viejos entran al estadio.
Qué
despacito. Camina muy despacito.
Camina muy despacio. Oh, espera, uno se está muriendo. A uno le ha dado un ataque al corazón.
En mis tiempos todo esto era campo.
Ah, una mili teníais que haber pasado.
Una pandemia tenéis. Un momento.
Respeto a nuestros mayores ante todo.
Sobre todo, sí.
Todos habían enterado de cómo había salvado el gato. Me sentí muy bien hasta que volví a casa por la tarde. En el paseo me esperaba un hombre. Era alto y delgado, llevaba un traje negro abotonado sobre una camisa negra. Tenía el cabello largo, uy, de un color negro grisáceo atado en una coleta. Las gafas de sol plateadas brillaban bajo la luz vespertina.
Es el Coletas, ¿eh? Viene aquí a darte leccioncitas bolivarianas, ¿eh? El Coleta.
Me miró a los ojos. Hola, me llamo...
¿Qué está pasando?
Yosía, no, se llama.
Se llama Pablito. El Coletas.
Yosía, me he enterado de que has salvado a mi gato. ¿Lo tienes aquí?
¿Cómo has dicho que se llama?
Yosía.
Pero la culpa no era de su tía.
Yosía, el dinosaurio.
Sí. ¿Su gato? Me escrutó desde detrás de sus gafas de sol. Sí, mi gato Osiris.
Me escrotó.
Me alegro mucho de que lo hayas encontrado. ¿Osiris? ¿Puedo verlo, por favor? Me preguntó Yosia. Me temblaban las piernas mientras me acercaba a mi casa. Jasper me saludó desde la puerta con sus ojos amarillos clavados en el desconocido. ¡Osiris! ¡Aquí estás!
¿Osiris o Alexa? Pero decide uno de los dos.
¿Cómo que Osiris o Alexa?
Esto censúratelo, esto bórralo.
El público entra al estadio.
Va una grúa a derribar en el estadio porque ha sido demasiado malo. Fuera.
¿Te imaginas que en realidad Osiris es que alguien mandó una tablet al antiguo Egipto y le decía, no, Osiris? Lo siento, no te puedo ayudar, no hay conexión a internet. Oh, ¿qué es eso de internet? Oh, dices internet o dices bastet. Y claro, se inventaron toda la mitología en torno a las disfunciones del iPad que un viajero del tiempo había dejado ahí.
Pero Osiris, ¿de qué es dios o diosa?
No lo sé, porque
Osiris
soy una persona
era
como de... inculta.
Fue el inventor de la agricultura y la religión. Pues eso no pega con Siri.
Ah, pues pero sí.
No, pero a ver, pero era un dios.
Pero Siri tiene agricultura, no sé, pero cultura tiene mucha.
Además, Osiris tenía una hermana llamada Isis.
Mira, es un dios y rey mítico del antiguo Egipto, pues eso, ya está.
Vale, tengo una pequeña idea de lo que ha pasado aquí, ¿vale? Osiris viene de que les llegó una tableta con Siri. Isis viene de que le pidieron a Siri ver algo muy violento y le pusieron un vídeo de Isis. Y finalmente... La otra hermana de Osiris era Neftis. Por eso que se pusieron en Netflix y poco a poco fue cambiando a el Neftis. O sea, toda la religión egipcia viene de que les llegó una tablet de Apple.
Está clarísimo, hemos descubierto una cosa súper importante aquí.
Donde vieron en Netflix el grupo terrorista ISIS y le pidieron cosas a Osiris. Yo ahí lo dejo.
Mira, y ya sabes que en medio del desierto está el templo de WhatsApp, que nadie sabía muy bien, pero fíjate, ahí estaba.
Mira, chicos, esto es tan absurdo que Elon Musk está a dos días de creérselo. O sea...
Uf, no, es demasiado...
O sea,
demasiado,
Elon Musk, lo vais a ver en Twitter en dos días posteando esta teoría en serio.
O sea, qué gracioso Elon Musk el otro día diciendo... ¡Guau! Las acciones están subiendo como la espuma y todo el mundo... Vale, acaban de bajar muchísimo, hijo de puta, por haber dicho
no,
esto.
No, pero de hecho es lo que dijo, es que están demasiado altas.
Están demasiado altas y empezó sí. Todo el mundo a vender y la gente dice... Acabo de perder $400 por tu culpa.
Ay, a mí me hizo gracia lo de... que se puso el 10 de marzo así en plan de esto se acaba en dos semanas sí. Y en contraposición con un tuit que puso la semana pasada que estaba en mayúsculas en plan de que se acabe esto ya, maldita sea.
qué grande.
Y se movió el Spirit Man americano.
Se movió para coger el gato, pero yo me interpuse en su camino deteniéndole y llevándole a la cárcel.
La cárcel de gatos.
Cárcel.
Este es mi gato, Jasper, le expliqué. Y después le confesé la verdad. Ayer vino un hombre que dijo que el gato era suyo y se lo llevó. Josías se quitó las gafas y me traspasó con sus ojos oscuros inyectados en sangre. ¿Que han robado a Osiris? ¿Pero qué aspecto tenía ese hombre? Le describí al señor Osborn. Mira, era un duende y era verde. O sea, tampoco.
No, ahora ya rojo, ¿no?
Bueno, ahora rojo.
Oh, qué zasca.
Me ha robado el gato, dijo luego. Me ha robado el gato, no me lo puedo creer.
Me ha robado el gato.
Lo siento mucho, le dije. No sabía que fuese suyo, pero ¿por qué querría alguien robar un gato? Ya ves tú, esos bichos asquerosos, va a querer alguien robar.
Hombre, pero... No, Jardita, pero vamos a ver. Es verdad que hay muchos por la calle. Bueno, pues ¿para qué vas a robar uno si hay 40 por ahí?
Si los puedes secuestrar.
Pues sí. Si te gusta uno, pues igual lo quieres robar. Yo robaría a tu gata, es muy guapa.
Bueno, pero mi gata
no. A lo mejor, robar, a ver, puedes querer robar un gato no por el gato en sí, sino por generarle sufrimiento a su dueño, que es, también pero es un motivo totalmente noble y válido.
Estaría feo, ¿no? Esto de robarme a mí el gato, yo sufriendo, ¿dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? Y Jarita, no sé. Y verme llorar, verme tirarme de los pelos, verme... No sé, me parecería feo.
Bueno, pues así te sentirías como yo un día cualquiera.
No, vale ya con esto, no.
Madre mía, Jardita súper villana, ¿eh? O sea,
quiero que todo el mundo
sería,
se sienta como yo.
Si yo fuera si fuera un personaje de cómic, yo sería la villana, pero de los sentimientos. O sea, yo no quiero que te mueras, yo quiero causarte daño sentimental.
La villana, la bellota, la nuez, todo buenos frutos secos.
Uf. Ya ni a los viejos le ha gustado este chiste,
Los viejos se han ido del estadio a la misma velocidad a la que han venido. O sea, todavía hay 2.700 viejos en el estadio. 2.699 ya.
Osiris no es un gato.
Ha vuelto.
Susurró.
Otra vez.
Yosia, tiene 2.000 años de edad. Está loco, pensé. Estoy hablando con alguien que está como una regadera. Eso es lo que pienso hablar con vosotros, chicos.
Y es cierto.
Pero no, Osiris es un gato de la fortuna, como la ruleta, continuó susurrando Yoshi.
Hostia, le coges de la cola y dices, ¡tra, venga! ¡Compro
otra! ¡Tírate, el gato! ¡A por el gato!
Le tiras ahí, ¡venga, a ver dónde cae!
¡En quiebra! Y le matas.
No.
Gata rota, madre mía.
Durante 2000 años nos ha traído suerte a mí y a mi gente.
Ya, pero ¿quién es tu gente? A mi barrio, mi gente.
Es la asociación de calvos nazis. Gente. Claro, está al lado de,
no,
está...
no, porque ha dicho que tenía el pelo negro. ¡Oh, qué zasca!
Su negro pelo de calvo. No, espera.
Pero igual era una peluca.
Es verdad.
Y seguiría formando parte de la asociación de calvos nazis. O de la de al lado. Asociación de calvos nazis arrepentidos. El ACNA. No arrepentido de ser nazi, arrepentido de ser calvo.
Pero acné es cuando tienes muchos granos, ¿no? Tienes acné.
Mira, un 7.
Bueno. El gato pertenece a mi pueblo y trae mala suerte a quien intenta apoderarse de él. El hombre que vino ayer pretendía robarnos nuestra fortuna, pero ha cometido un grave error. Tendré mala suerte hasta que devuelva, tendrá él mala suerte hasta que devuelva el gato. Yo no dije nada, no alcanzaba a distinguir si Josiah estaba realmente loco o bien decía la verdad. ¿Un gato de 2000 años de edad que traía buena suerte o mala suerte? Yo tengo un montón de deberes, dije. Para mi sorpresa, Josiah me hizo retroceder hasta la puerta. Tú no vas a ninguna parte, dijo apretando
pero
los
bueno,
dientes. Has cometido un grave error, chico.
Entonces me puso contra la pared y me dijo, ¿qué sabes del coronavirus, pequeño bastardo? Todo lo que se
ha vuelto, pero Manolo, no.
Es hora
Estás
de que
muy
pagues.
Ya.
¿Cómo? ¿Pagar? La voz me temblaba, muchacho, temblaba. Has traicionado a mi gente, susurró. No puedo permitir que esto quede así. Su sombra cayó sobre mí y comencé a sentir escalofríos por todo el cuerpo. ¡Escalofríos! ¡No, espera! Grité. Por favor, un momento, te ayudaré a recuperar el gato. Josiah se detuvo, se llevó a la cárcel. Así que...
¡Cárcel! Oye, ¿tres detuvos?
Tres detuvos.
En tres páginas, o sea, cuidado con la variedad de palabras que usan, ¿eh? Vale, vale.
Se llama el índice de tubo.
No lo pilló.
No, el, no sé. Pues,
para medir la cantidad de detubos que aparecen.
Claro, página por página.
Creía que erais en plan de una, las teles de antes, que eran teles de tubo.
No. A ver, ¿por dónde voy?
Qué desprecio a mi humor, qué desprecio a mi chiste, qué una, desprecio.
Una sonrisa sibilina.
Una pedorreta y dos indiferencias.
No, hombre, no.
Una sonrisa sibilina iluminó su rostro. Sí, me ayudarás, Arti, me ayudarás. Y ya he preparado un plan. ¿Un plan? Pregunté tragando saliva. Harás una llamada a la sede del periódico, respondió Josiah, empujándome hacia el interior del salón. Les dirás que has cometido un terrible error, que has dado al señor Osborn el gato equivocado, que te has confundido y has entregado tu gato. Les dirás que quieres que regrese para intercambiar los gatos. Y después pregunté. Osborn volverá aquí rápidamente, te entregará a Osiris a cambio de tu gato y tú te habrás librado de un buen lío. Josiah deslizó el teléfono en mi mano. Vamos,
pero
llama.
Se quedará sin gato.
Esta es como la peor historia del mundo. O sea, este niño puede decirle, oye, mira, voy a llamar a la policía.
Es que es así de plan de, mira, le cuento. O sea,
¿te pretendes que regale mi gato a un desconocido para que tú te tengas a tu gato de 2000?
Pero...
señor, voy a llamar a la policía.
Me imagino que el plan será que venga el otro con el gato y entonces arrebatárselo, no que le dé el suyo.
Pero es lo que ha dicho, ¿no? Que le dé el gato y bueno...
Vamos a ver qué nos depara. Pero farfullé. Entonces tendré que darle a Jasper. No quiero darle mi gato a ese hombre. Josiah me miró fijamente desde detrás de sus gafas de sol. Tú solo reza para que traiga a Osiris aquí.
¿Ves? Ahí está.
No, claro, pero él... A ver, la cosa es que el tío... El niño coge al gato a Osiris, se lo da a Josiah y luego coge a Jasper y se lo da a Norman Osborn.
Entonces, ¿quién te dice que el tío este loco no va a atacar a Osborn entonces por intentar robar el gato?
No sé, nos lo tendrá que contar la historia, pero a priori me parece el peor plan yo posible. El que pierde es el niño.
Necesitamos un tercer gato. Entonces, yo diría que si puede hacer Mikel una tirada de detectar animal.
No.
Buscamos un gato. No. Que,
no, porque acaba muerto el propio gato.
La partida de Dungeons & Dragons no salió regular.
Salió curiosa, sí. Un gato de papel maché es otra opción. Haces un gatito de papel maché y se lo entregas y esperas que sea muy miope. Y dices, es que no se mueve mucho últimamente.
Pero ¿y si se te ensucia el papel, lo maché?
¿Sigue leyendo? ¿A ver cómo sigue esto?
Sí, eso, sigamos para adelante, no menos para
adelante. Al día siguiente por la tarde el cielo estaba cubierto de nubes y se avecinaba tormenta. Algunas gotas de lluvia... repiqueteaban ya contra la ventana. Había llegado
a casa. Se avecinaba tormenta, ¿te imaginas? El profesor X mira por la ventana y en la casa ve esta tormenta.
Hola, ¿qué pasa? Que he venido aquí.
Que he venido a merendola.
Hay croquetas. ¿Has hecho croquetas, Xavier?
Había llegado a casa hacía escasos minutos cuando sonó el timbre.
¿Cómo molaría, perdón, el profesor X en este usando a cerebro diciendo: mis hombres X, he hecho croquetas?
Pues así tendría que ser.
Y todo el mundo lo ve, no, oh, croquetas, sí, corriendo. Yo hago pinchitos. Como, se ha hecho poca historia sobre las barbacoas de los X-Men, se deberían hacer más.
Salió hace nada un cómic, ¿no? En el que, bueno, por cosas que no voy a decir, pues Lobendo le había dejado a Kitty Pryde una lista de la compra. Porque Lobendo estaba en un sitio donde ni supermercados. Y Kitty Pryde iba a ir, ¿no? Y entonces, claro, le pedía un montón de cosas, pero súper absurdas algunas, y luego mucho alcohol también.
Mira, como en la cuarentena, ¿no?
Sí, era un poco así, en plan de, y de esto, por favor, tráeme tres cajas, lo que puedas. O sea, en plan de, hostia, lo vendo desesperado. Pues esto, o sea, yo me lo creo perfectamente con unas croquetas, ¿sabes? En plan de, y unas croquetas no puedes hacer, pero no las compres, hazlas tú, ¿eh? Y las traes, y las congelamos aquí, las que no comemos, y el resto, ¿sabes? Es que, joder, de verdad, que echo de menos las croquetas ahí, lo vendo llorando, ¿eh? Ay.
Lo veo, y lo peor, veo a Kitty Pryde haciendo las croquetas por pena, o sea.
Pero totalmente, Kitty, ¿qué va a hacer? O sea, decir, mira, hago las croquetas y...
Pobre gata sombra.
En la puerta estaba Osmond con Osiris en los brazos. Me temblaba muchacho, temblaba todo el cuerpo.
Temblaba, todo le tembla.
La noche anterior no había pegado ojo. No podía decirle a mis padres nada de lo que estaba pasando porque Josiah me había dicho que si lo hacía, me arrepentiría. Mira, es mejor que muchos poemas de Randy.
Yo sí, pero bueno, porque se ataque a mis poemas, perdóname. Hoy he hecho uno de Jesucristo con una erección. No veo que tiene malo ese poema. El poema de la semana que viene va a ser un poema de amor.
Venga.
Ahí lo dejo.
Nunca se ha hecho, además, un poema de amor.
Vais a acabar llorando. Llorando.
El Tomás de Aquino de la poesía de amor.
Posiblemente sea el Tomás de Aquino de la poesía bella.
El traje blanco de Osborn está empapado.
Entonces, perdón, volviendo a ese tema. Claro, es el Tomás de Aquino de la poesía, has dicho al principio. Pero Tomás de Aquino, ¿en su vertiente de filósofo o en su vertiente de santo?
En su vertiente.
¿Sabes? Porque son dos medidas diferentes.
No, pero en su vertiente de santo, claro. Porque esto era una poesía religiosa bella. Una poesía que yo espero que,
ya, pero
se lea en las iglesias.
Pero claro, pero quiero decir que cuando dices eso no significa porque sea de la misma temática. Es como si dices, soy el Quentin Tarantino de la poesía. No significa que haces poesía violenta. A lo mejor tanto como que tienes el mismo nivel. Con lo cual podría ser el Tomás de Aquino de la poesía en su medida de filósofo, en cuanto a su importancia como filósofo, podría ser mayor que su importancia como santo, ¿no?
Ya, pero no me está refiriendo a su filosofía, no me está refiriendo a su importancia, se está refiriendo a su ocupación.
Está mal pensado esto.
No, perdona, está perfectamente pensado. ¿A que vosotros tres lo habéis entendido perfectamente?
Ha salido, estas dudas que estoy comentando han salido, me consta.
Bueno, voy a seguir leyendo.
¿Sabes que un E de Freddy convalida 5 síes de otras personas? O sea...
¿Desde cuándo se aplica eso?
¿No te ha llegado la tabla Freddy?
Hostia, ¿no te ha llegado el memo? Que es una persona un poco tonta que da mensajes, ¿no? Oye, mira, que me ha dicho Randy.
Ay, por favor, un servicio de memos a domicilio.
Hostia, qué cosa más capacitista y fea esto.
En vez de mandarte un email o un telegrama, yo que sé, un WhatsApp, te manda un memo. Qué bueno.
Me ha hecho mucha gracia lo de Gondo Escojonado diciendo que cosa tan incapacitista y fea estamos diciendo, que es algo que define mucho la filosofía de este programa.
Sí. Que no, hombre, no.
Sí, a ver, no. Sí. Aquí estamos en contra del capacitismo siendo capacitistas, pero estamos en contra del capacitismo.
Claro, ese es el viejo truco.
El viejo truco.
Es el viejo truco. Es la ironía, amigos.
Es como, vale, pero es que sabemos que lo hacemos mal.
Sí.
Claro, claro.
Estaba sudando, su rostro era de color rojo pálido.
Como yo ahora.
Me enseñó Osiris, el otro gato. Rápido, por favor, dijo bruscamente mirando nerviosamente hacia la calle. Cogí en brazos a Jasper y lo apreté fuertemente contra mi pecho. No quería dárselo, pero no tenía otra opción. Adiós, susurré. Le entregué mi gato.
¡Llamar a la policía, señor! ¡Llamar a la policía!
Se dio la vuelta y comenzó a andar por la acera. Pero de repente Josie apareció de un salto por uno de los laterales de la casa bloqueándole el camino. ¡Ah, sabía que eras tú! Dijo enrabietado. Le arrebató mi gato de las manos a Osborn y me lo devolvió. Después cogió a Osiris aferrándolo con fuerza. ¡Has viajado mucho para robarme Osiris! Gritó Josie dirigiéndose a Osborn. ¡Pero ha sido en vano! Osborn comenzó a retroceder, aterrorizado, hasta tropezar conmigo. Después comenzó a suplicarle a Josie. ¡Te lo ruego!
¡Ha sido en vano, en el culo tuyo!
¿Qué?
Ah, no, vano.
Ah,
vano.
Ostras.
No,
tío.
Mira que
tío,
yo las
tío,
referencias tío, a Manolo Cabeza Huevo, las absorbo todas, ¿eh? Pero esta...
Soy tu vano. Donde te duchas, en el vano.
No.
Un sólido 10.
Ah, sé que esto ha nacido muerto, ¿eh? O sea, tampoco... Es como un bebé mal, ha nacido muerto.
No, mira, lo he pensado,
pero digo, esto no se puede decir.
No, pues no pasa nada. O sea, hay bebés que nacen cataplus, pues bueno, pues no pasa nada también, pues está.
Iba a hacer un spoiler de una película que tiene nombre de Capital.
Los Vengadores, efectivamente. Esa escena en la que el Capitán América da luz a un...
¿Sabéis a lo que me refiero, no?
Sí,
no.
No. Sí, sí.
Sí, ¿no? Bueno. Sí. Te lo ruego, ten piedad, por favor, dijo con la cabeza rapada empapada de sudor. Ten piedad, ¿qué piensas hacerme, Josiah? Voy a eliminarte, dijo Josiah, del WhatsApp. Voy a borrar
tu mente. La cabeza rapada.
Ah, vale, ya sé qué película es.
Ah, sí. Ah.
Estaba repasando capital por capital. Empieza a nivel provincial, con lo cual me ha costado un poquito llegar hasta
Pernambuco, la película.
Ah, Bilbao.
¿Sabes?
La
Valencia, ¿no? No he visto esa película.
¿Has visto cómo este tío está rapado? Con lo cual podría formar parte de tu asociación.
Randy, que no entra lo de la asociación, déjalo.
No va a entrar. Igual que lo de Esquerriasco, esto entra, vamos. Entra como un martini un día de sol.
Hay un martini, ay, hace sol.
Randy, vale, no te has tomado un martini un día de sol en tu puta vida.
Sí, no, sí, yo soy abstemio, yo no bebo, pero doy por hecho que un martini en día de sol entra genial.
¿Por qué no eso lo llevas verdad a tu terreno? ¿Por qué no dices como una Coca-Cola cero un día de sol?
Un martini con porque rabo, sola, qué bueno.
¿Sabes qué pasa?
Que sí, vos, ¿verdad que
unas aceitunitas estamos también ahí?
He aquí mi teoría. Si digo tomarse un martini o una cervecita en un día de sol, la gente asiente y dice, sí, si dices una Coca-Cola, la gente te mira y te dice, ah, qué insano.
Sí, pero porque entonces la gente no bebe Coca-Cola.
No, pero te miran muy mal, si lo dices. Una cervecita es como, sí, socialmente aceptado. Una Coca-Cola es como...
Sí, la Coca-Cola, pero la gente que toma Coca-Cola están ahí apartados como los judíos.
Coca-Cola, esa bebida que no bebe nadie, que es la compañía más pobre del mundo, Coca-Cola. Así que Coca-Cola, si nadie
es
bebe.
Es una empresa de parias, somos
parias. Entonces, con esa actitud lo que estás consiguiendo es que se fomente la exactitud misma. Porque claro, la gente te debe decir el vermú, el día de sol, y la gente piensa, a Randy tampoco le gusta la Coca-Cola porque es más de vermú. Con lo cual,
claro,
se crea un montón de gente que tiene el temor de admitir que bebe Coca-Cola, que es ese gran colectivo que existe.
Estamos oprimidísimos.
Los Coca-Coleros de armario.
Los Coca-Colers.
Vosotros
los Coca-Colers de armario,
decís
total
tomar cerveza o vermú. Los propios que toman Coca-Cola dicen, joder, que no lo voy a decir porque sabes que este toma vermú. Y el otro está pensando lo mismo, ¿sabes? Si se cree. Yo, de hecho, no tengo que reconocerlo ahora. Yo nunca he tomado vermú, solo tomo Coca-Cola.
Claro, a ver, pero es que yo creo que...
Yo creo que
tenemos
nunca
que...
Nunca he bebido alcohol.
Que nadie ha bebido nunca vermú.
Yo creo que tenemos que empezar ya una pequeña revolución de los que bebemos refrescos. Porque se nos está haciendo de menos. Se nos está haciendo de menos y yo creo que va siendo hora de que luchemos por nuestros derechos, de que haya una manifestación nacional a favor de la Coca-Cola.
Yo me uno, claro que sí, porque no necesitamos alcohol para divertirnos. Con una Coca-Cola y una raya de coca también podemos divertirnos, coño.
No, hombre, no.
Lo llamamos la fórmula Coca-Coca-Cola.
No, hombre, no, la CCC.
La CCC.
Bueno, ¿qué pasa con el gato?
Que le va a eliminar. No, te lo ruego, el hombre cayó de rodillas en el fango. Mira, como botón nosotros derecho, muchas veces en el fango.
Demasiado fango.
Demasiado. Te lo suplico, Yosia. Cuando haya acabado contigo, tu mente estará completamente... Imagino que se ha cortado aquí la página. Tu mente estará completamente vacía. Continuó Yosia. Que no.
Pero la culpa
al pobre hombre
no era de su tía.
No era
de
Yosia.
No te quedará ni un solo recuerdo. Es lo que mereces por haber intentado robar la fortuna de mi gente. Osborne intentó distraer su atención, pero con su mano libre, Yosia agarró por la cabeza a Osborne, apretándola con fuerza. Después miró a Osborne, perforándole con sus ojos. Transcurrieron unos instantes y entonces vi cómo el rostro de Osborne comenzaba a perder toda expresión. La luz desapareció de sus ojos. Su mirada, centrada en Yosia, había perdido toda su vida. Estaba completamente vacío, como yo por dentro. Su rostro era una simple cáscara. Uy,
como
esto
tu
me
corazón.
Gusta. Como, claro, porque al final nuestro aspecto físico es una cáscara. Que
pues
se, que
podía,
se romperá.
Pues, pues te digo una cosa, me podía tocar una...
O un cas barato para beber también.
Mira, un cáscara cas limón, sí. Que digo yo que sí que es una cáscara, pero me podía haber tocado una cáscara bonita, por lo menos. Y no esta cáscara. Quiero decir, las cáscaras de avellana tú las ves y dices, no hay una cáscara más bonita que otra. Pero en los humanos, las cáscaras son bellas y no bellas. No,
pero ¿y qué más da eso si se va a romper?
Pues que con una cáscara más bella follas más.
Joder, Randy, de verdad.
Yo me voy a lo esencial en la vida.
Aparte, eso no es cierto.
Bueno, es verdad que no es cierto. Es verdad que no es cierto, es verdad. Tienes razón.
Y tampoco se mide, el éxito de una persona no se mide por cuánto folla.
Bueno, eso es discutible.
Bueno.
Joder.
Hay
una entrevista de trabajo para un trabajo. ¿Y usted, perdón, cuánto folla?
Y le miras ahí más que tú.
Pero que esto me parece muy mal.
Le dices, Pregúntale a tu madre, ¿no?
Pero bueno.
Contratado.
Me parece muy mal los valores que estamos transmitiendo a nuestros oyentes, que algunos tendrán todavía su personalidad por construir. De que, por cuanto más folles, más exitoso serás. Esto es muy nocivo para la sociedad. Bueno,
pero entonces, si le estamos moldeando la personalidad, ya lo estamos haciendo mal. Si
ya lo hemos perdido.
Sí, claro. Claro, o sea, por favor,
ya estaban perdidos.
Por favor, si hay algún chaval que está ahora mismo, o chavala que está ahora mismo moldeándose la personalidad escuchando este programa, no lo hagáis. O sea, por favor, este programa, la gracia que tiene es escucharlo cuando ya tienes tu personalidad moldeada, escucharlo y decir, pero qué gilipollas. O sea, ¿cómo puede haber una gente tan imbécil?
Pero es que yo después de lo que has dicho, de lo de... pues es lo que pensaría.
Pues ya está. No he dicho nada. Follar no significa nada en la vida.
Transcurrieron unos instantes y entonces vi como el rostro de Osborne comenzaba a perder toda expresión. La luz desapareció de sus ojos. Su mirada centrada en Josiah había perdido toda su vida. Ah, vale, esto ya lo he leído. Espera.
Sí.
Mi corazón dio un brinco cuando Josiah se giró hacia mí. Lo siento. Ay, mira, mucho, como... susurró. Pero es tu turno.
Como el grupo, los brincos. Los de la canción esa.
Como la productora de animación portuguesa, Video Brincodo,
sí. Dios. Sí. Estoy buscando las canciones de los brincos porque no me acuerdo cuál era su canción famosa.
Joder, pues Gachas.
Gachas. ¿Tú crees que Gachas era su canción famosa?
¡No! Aullé de lo más profundo de mi ser. ¿Y cuál es la más famosa?
Pensaba que la canción era esa, no aullé de lo más profundo de mi ser, y pensé que canción tan rara para los brincos.
Pues no lo sé, la cosa es que me suena mucho los brincos, pero las canciones que tienen famosas no me suenan. Borracho es una que tiene.
Joder, claro que sí, borracho. Sí. A ver si otra.
Un sorbito de champán.
Ah, claro, sí, con un sorbito. No, esa es la de. Con un sorbito de champán. Esa vale, sí.
Luego tiene uno que es Dance de Pulga.
Claro que sí, Dance de Pulga. Claro que sí, sí.
Bye bye, chiquilla.
Joder, claro que sí. Bye bye, chiquilla, tío.
O sea, Bob, no está haciendo nada, solo está diciendo.
Bob, no todas las canciones son iguales en los brincos, había diferencias. Lola, hombre, Lola sí.
O sea, mira, Lola.
No, pero Lola, a ver, Lola no conocéis que hizo una versión. Los Cucas hicieron una versión de Lola.
¿Los Cucas?
Los Cucas. Espera que te saco.
Espera, los Cucas son los de.
Esta es la última carta que voy a escribirte. Desapareceré
y podrás ser libre.
Temazo. Yo era muy fan de los Cucas, pero mega fan de los Cucas. Y me citan canciones.
Es la primera vez que alguien dice todas. Eso en su puta vida. Yo era muy fan de los Cucas.
Su disco se llamaba El ser humano es raro.
Y la madre de los Cucas, ¿sabes? Señora Cucas, dijo, soy la mayor fan de los Cucas de toda la vida.
Oye, bueno, de Marta del Castillo, ¿no era...?
¡Y seguimos leyendo!
Miré hacia arriba, encontrándome con los ardientes ojos de Josiah fijos en mí. Comencé a sentir... cómo su poder invadía mi mente. El clamor de un trueno me hizo gritar. Vi brillar un relámpago.
¡Tor!
Luego escuché otro trueno fortísimo y el gato saltó de los brazos de Josiah. ¡Osiris, vuelve aquí! ¡Vuelve! Josiah salió corriendo hacia los árboles persiguiendo al gato fugitivo. Esta es mi oportunidad, pensé dirigiéndome al interior de la casa.
De verdad, ojalá ahora llegue Thor por la puerta. Esto es, que ya sea una movida de decir... bueno,
de repente entró Thor.
Soy Thor. Os voy a llevar a mi taller donde tengo un tórculo.
¿A mi torrier?
¿Un tórculo?
Sí, es una cosa que se usa para imprimir y para hacer presión.
Los chistes destinados a una a un target muy pequeño de Gon. Hoy los chistes con tórculo.
Caía una fina lluvia agradable y refrescante. Los relámpagos llegaban hasta el suelo. Los truenos estremecían los árboles. Entré corriendo en casa.
Esto no es un día de vermú.
No, hombre, hoy no es un día de vermú.
No puedo dejar de pensar en el vermú.
Mi madre y mi padre ya habían regresado.
Rabitas, me lo está pidiendo.
¿Sabes qué pasa? Cuando vas a... Pues te propongo que vayas al campo y te pongas a ver vacas. Y así ves mus.
Joder, ahora tengo mono de mousse de chocolate.
Hostia, el programa con los peores chistes me está encantando.
La verdad es que no estamos dando ni uno.
No, no ha habido un chiste bueno, ¿eh?
Son todos malísimos.
O sea, el estadio, o sea, se incendió, lo cerraron y lo van a tirar.
No, ya ha dicho Freddy que lo han derribado, se ha construido otro y ya está pensando en derribarlo, o sea.
Boñonjus ha ido a hacer peris, o sea, ha pasado de todo. Dicho,
ha pasado corazón. Fernando Simón con el cargo por el estadio y lo ha arrasado, o sea.
Pero primero corrí hacia Jasper. ¿Estás bien? Grité. Ahora se arreglará todo. Un estallido clamoroso me hizo mirar hacia el otro lado de la sala. Una deslumbrante luz blanca me obligó a cerrar los ojos. Oí un ruido de cristales rotos y un fuerte siseo. Abrí poco a poco los ojos. Tardé algunos instantes en comprender que un rayo había alcanzado mi casa.
Un rayo de sol.
Hechas añicos.
Alcanzado mi casa.
¿Hechas añicos o hechas de cadicas?
Mi casa alcanzó. ¿De qué?
¿Añicos o de cadicas?
Ha habido tres chistes a la vez y los tres eran lamentables. Sí, sí, sí.
A ver, por parte, Jarita, ¿cuál es el chiste? ¿Añicos o cadicas?
No, de cadicas.
En vez de año de
cadicas. Ah, de cadicas.
Chicos.
Ah. ¿Vale?
O semanicas.
Un uno. Bob.
¿Un uno?
Bob, ¿cuál es tu chiste?
No me acuerdo, pero dame un 10 porque me lo merezco.
Un 0. Vale, estupendo. Y por tanto, mi versión de un rayo de sol es el 10 que estábamos esperando.
Sí.
Sí, el 10 de 1000.
Las cortinas estaban quemadas. Estaban hasta los huevos ya de estar en casa, tronco. Estoy quemadísima.
Es que a ella le vale.
Y su humo negro, quizás, invadía toda la casa. Mamá, papá, corrí hasta la cocina. ¡Ay! Grité de dolor. Había chocado contra la mesa de la cocina.
Contra el cadáver de mamá.
Que comencé a cojear. Hasta que al final trastabillé y caí sobre el jarrón preferido de mi madre, que se rompió en pedazos.
Pero
se ha quemado la casa, ¿qué más da?
Pero qué aventura de slapsticks es esta. Se quema la casa. Vas corriendo, te pegas contra el pico de una mesa, luego tiras un jarrón.
Eche bichéis yendo de un sitio a otro. ¡Ay, vaya! Oye, pero es que se preocupa porque era el jarrón preferido, pero que se ha quemado la casa. O sea, es el momento adecuado para que si ese jarrón a ti no te gustaba, lo tiras, lo rompes y dices, ¡ay!
Es eso las mudanzas. Las mudanzas, que con tu pareja y dices, o con tus padres, esto nunca me ha gustado. Bueno, va a desaparecer en la mudanza. Vaya.
Ay, cómo, hostia, conspirador de mudanza, ¿eh?
Sí, sí. ¿Y este libro dónde está? Pues no sé, se habrá perdido en la mudanza. Y luego, como dos meses después, cuando ya no le importa, le confiesas, lo tiré porque era una mierda. Y dices,
¡qué pillo! ¿Para
qué se lo vas a confesar si ya le da igual, no confiesas nada? Vives una mentira toda tu relación y ya está.
Ya, pero hombre, nadie quiere vivir con una mentira. A ver, hay diferentes mentiras en una relación. Por un lado, está una infidelidad, por ejemplo. Es una mentira está mal. Pero tirar un libro es muchísimo peor. No puedes vivir con esa... Estás todo el rato como, Dios, el libro...
Si el libro es cómo descubrir que tu novio te es infiel, está encajado. Hay como todo forma parte de un mismo plan.
Pero más concreto, cómo descubrir si tu novio tira libros en una mudanza.
El otro libro también lo tiras.
Entonces, es como lo has tirado, no puedes descubrirlo.
¿Cómo la siguiente era para mudanza humanos? Segura,
no te fíes de tu novio y lo tiras, ¿no? Y ya uno que era directo ya con el nombre, ¿no? De tu pareja, en plan de, en serio, este tío es un cabrón, y tiras el libro también. Hostia,
es como, tirar libros y ser infiel para dummies. Es como, este también, fuera.
Masajeándome el dedo del pie magullado me levanté, tambaleándome, y miré a Jasper, y entonces lo entendí. Tú no eres Jasper, ¿verdad? Le susurré al gato. No eres mi gato, tú eres Osiris. Hemos debido de cometer un error. Probablemente ya había dado a Osborn el gato equivocado la primera vez, así que aquel era Jasper, y como ahora hemos hecho el intercambio, eres Osiris. El gato agachó la cabeza.
Pero qué complicación y qué lío para cuatro páginas de mierda.
Si le ha caído un rayo en la casa, eso no es suerte, eso es una mierda.
Mirándome con sus fríos ojos amarillos...
Pero me gusta porque al principio del rato ha especificado que eran gatos muy muy similares. Y hemos pensado, claro, habrá algo ahí. Pero no, simplemente es que como en la trama necesitaba que se confundiera en algún momento, los gatos son específicamente similares. O sea, es como, y tenían la misma pata blanca y me extrañó porque no lo he visto nunca. Y justo este gato es solamente para que pueda confundirlos, no por otra cosa.
Con un collar a tu gato, joder.
Empecé escéptico, pero ahora creo que esto lo ha escrito Real Stein de verdad, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí, ¿verdad?
Comenzó a maullar mientras la casa volvía a ser golpeada por un rayo. El televisor explotó y de la pantalla comenzaron... a brotar las llamas. Temblando, muchacho temblando, de arriba abajo, agarré a Osiris y corrí hacia la cocina. Mamá, papá, llamé. ¿Creéis en la mala suerte? Creo que tenemos un pequeño problema.
Pero, o sea, el final me ha parecido de una comedia pura.
Pero papá y mamá estaban, o sea, pero estaban papá y mamá estaban cayendo rayos en la casa.
O sea, y por tú no vas a decir, papá, mamá, mira, ha venido un señor a pedirme uno de los dos gatos y puedes interceder por mí. Es como, no, lo voy a hacer todo yo, y cuando cae el rayo, incendia la casa, rompo el jarrón, me pego con la pata de una mesa. Al que ha dedicado mucho tiempo para lo que está pasando, quiero decir, entra un rayo, quema la casa, rompo un jarrón, la televisión explota en pedazos, y a lo que más ha dedicado tiempo es, me he pegado con el pico de una mesa.
Pero ¿cómo? Papá y mamá están en la cocina echándose el bocata y ya está, o sea, no les daba igual, en plan de joder cómo se está poniendo el día,
No entiendo esto, en fin.
Yo pues mismo sí. Voy a leer una
vez. Venga, Gon, lee tú mismo.
Por L, R, Stein, R, L, Stein, R, L, R, L, B, A, X, Y, pulsas izquierda y te da 100 vidas. Corre, Edward, corre si quieres sobrevivir. Gritó Carlos.
¿Cómo se llama el relato, Gon?
Una velada entretenida.
Pero no lo has dicho.
Es que no lo has dicho.
Sí, he dicho, voy a leer una velada entretenida por R.L. Stein y luego he hecho mi pequeña chanza.
Es que te has hecho tu propio sainete, lo has integrado dentro y es como, vale, pero dilo claramente. El rato es una velada entretenida, que es
una velada entretenida.
Que es lo que yo entendía a los 12 años, ver Noche de Fiesta con mi abuela. Una velada entretenida.
Hostia, pero eso era eso era increíble con los sobres.
Estoy de acuerdo,
ahí,
estoy de acuerdo, de acuerdísimo, O sea, yo esto lo he hecho yo, o sea, mis veranos.
Sí.
Mis veranos eran, mis padres se iban, yo me quedaba con mi abuela en la casa de verano viendo Noche de Fiesta. Y otro día tocaba el Grand Prix.
Yo es que lo veía
era
sola.
Una mujer muy atractiva en bañador. Mis veranos.
Cuando mis amigos del pueblo empezaron a salir a verbenas y a beber y tal, a mí no me gustaba, o sea, bien, estaba con mis amigos y tal, pero estaba pensando el rato de, joder, me apetece bastante ver Noche de Fiesta con mi abuela.
Joder. Y me apetece más una Coca-Cola, decías también.
Y me apetece más ver Noche de Fiesta con mi abuela que estar con mis amigos bebiendo, que además yo no bebía. Entonces era como, me estoy aburriendo un poco cuando podría estar viendo Noche de Fiesta y divertirme de verdad.
Todavía lo sigues pensando, nunca. ¿No? Cuando quedas con tus amigos... O sea, para lo que sea, sigues pensando, ojalá estar viendo Noche de Fiesta.
Yo no estoy hablando con vosotros y digo, ojalá ver Noche de Fiesta en rtve.es.
Ese momentito, esa parte de ti, que aunque estés con tus amigos de puta madre, está diciendo, ojalá estar en la cama, viendo Netflix, y dices, pero me lo estoy pasando bien, pero ojalá estar en la cama.
Mira, eso me pasa a mí constantemente, pero con amigos y en cualquier contexto.
Fuera coñas, yo creo que esto me va a pasar después de la cuarentena y de estar todo el rato viendo Netflix en la cama. Voy a salir a la calle a hacer cosas con gente, bueno, espero en algún momento de mi vida, y quizá tenga todavía síndrome de Estocolmo y piense, joder, ojalá estar encerrada en mi casa viendo Netflix en la cama.
Es que yo no sé por qué llamas tener síndrome de Estocolmo a estar de puta madre en casa.
Claro.
Perdona, pero es que a ver, aquí las cosas el nombre.
Creo que estamos sobrevalorando mucho lo que era salir a la calle. Es como
totalmente.
O sea, no romanticemos salir a la calle.
Exacto,
no.
En la calle hay gente.
Es que no, para nada. De hecho, vas a salir a la calle y a la primera experiencia regular que tengamos, voy a ver Netflix a mi casa, déjame en paz.
O sea, en fin. Corre, Edward.
No me gusta hablar de este tema porque es que me entra muchísima ansiedad de pensar en volver a salir a la calle. Lo digo de verdad.
Pues nada, leamos el libro.
Corre, Edward, corre si quieres sobrevivir, gritó Carlos, empujándome fuerte mientras su amigo Johnny se reía a carcajadas.
Su amigo Johnny se reía.
Eso lo ha repetido, o sea, su amigo Johnny se reía a carcajadas, punto y aparte. Su amigo Johnny se reía.
Pero
si cogemos.
Porque igual es como poético. Quiere ponerlo bonito.
¿Oh?
O sea, tú imagínate.
Ojalá tener al Tomás de Aquino de la poesía aquí para que nos explicara si esto es un recurso poético.
Pero lo tienes, porque soy yo. ¿Oh? Entonces te puedo decir que esto es un recurso. Pero es que lo ha leído Gon un poco. A ver. Esto hay que leerlo con poesía.
Pero,
la vida.
No, perdona,
vale, que lo he hecho mal. Ya.
Me refería al Ojalá tener al Tomás de Aquino filósofo de la poesía entre nosotros, no Tomás de Aquino santo de la poesía entre nosotros.
Claro.
Lo siento, es un momento muy incómodo, tío, o sea...
Escúchame, porque esto lo voy a intentar leer un poco como con poesía, ¿vale? Para que veáis la poesía real. Empujándome fuerte mientras su amigo Johnny se reía a carcajadas. Su amigo Johnny se reía.
Claro, pero si tú tienes eco, es que estás haciendo trampa.
Claro, estoy haciendo trampa, pero ¿habéis visto la poesía ahí detrás? ¿Habéis visto el lirismo, la belleza?
Si te cogemos, te colgaremos por los pies de un árbol y te dejaremos allí toda la noche. Y te lo digo a ti. Así las serpientes te subirán por las piernas.
Pero qué hijos de puta.
No, dijo Tony agitando el puño hacia mí. Y fue.
¡Y fue!
Te quitaremos toda la ropa y te obligaremos a nadar en el río hasta que te pongas azul, porque hijo de puta. ¿Pero por qué?
¿Pero qué les ha hecho este niño?
¿Pero por qué? Preguntaba yo en voz baja. Porque estamos aburridos, respondió Carlos.
En este
pueblo nunca hay nada que hacer. Joder, R.L. Stein, una vez más.
R.L. Stein anticipando la cuarentena.
Todo el rato, ¿eh?
A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Jugar a la brisca? Sí, o desnudarte y meterte en un lago hasta que te vuelvas a azul.
Y porque queremos pasar una velada entretenida, añadió Johnny. Queremos reírnos y gritar como locos. O sea, ¿qué? Mi idea de una velada entretenida es reírme y gritar como loco después de que he desnudado a un chaval.
Hombre, a ver.
Es porque nos apetece, dijo Tony riéndose. Ahora será mejor que empieces a correr antes de ir detrás de ti. Antes de ir detrás de ti contaremos hasta 10. Carlos sonrió mostrando los dientes. Y cuando te pillemos estarás muerto, Edward. ¡Muerto!
¡Ojo! ¿Pero por qué? ¿Os acordáis cuando estábamos leyendo Escalofríos y decíamos RL nunca se metería en este rollo del bullying y no sé qué? Y sin embargo viene aquí, se mete y lo hace fatal. Y lo hace fatal, lo hace como no es. O sea, el Escalofríos lo hizo mal porque el tío se rebelaba y tal, pero... Esto es como, nadie ha dicho esto nunca en la historia. Es horrible.
El corazón me palpitaba con fuerza. Me temblaban las piernas, muchachos, temblaban. Sabía que intentaban asustarme. Porque soy pequeño y muy débil y ellos tres eran muy grandes y fuertes. Aquella noche me había vestido específicamente para la fiesta, solo porque se aburrían.
Que había una fiesta.
Sí, pero ya me había, solo porque se aburrían, solo porque querían divertirse. ¡Corre!, gritaba Johnny. No, esperad, grité, tengo una idea mejor. Señalé una casa cercana en la cima de una colina. La luna llena comenzaba a asomar por encima de los árboles y el viejo caserón resplandecía debajo de la luz pálida.
¡Qué bello, ¿no?
¡Qué lírico!
Los tres chicos me rodearon con
¿Podríamos decir que R.L. Stein es el Tomás de Aquino de los escritores de terror?
No.
¿Pero el Tomás de Aquino santo o el Tomás de Aquino filósofo?
El Tomás de Aquino santo, por supuesto, el bueno.
Madre mía. ¿Qué estás tramando?, preguntó Johnny. Es el Museo de los Horrores, respondí con voz temblorosa. Muchacho temblorosa. Mi padre trabaja allí de vigilante. Podríamos intentar colarnos. Es un sitio que por la noche...
Es el Museo de Cera, ¿no?
De punta.
De Madrid.
Uy, qué miedo eso.
Qué guay.
Ojalá una noche entera en el Museo de Cera de Madrid.
Ojalá una noche entera en el Museo
de
Cera.
Oh, qué canción hay ahí, ¿eh?
Sí, las selfies con los famosos... Y los hombros tenebrosos.
Oye, por favor. El nuevo disco de Joe Crepúsculo, que tengo una canción ya, una noche entera en el Museo de Cera, por favor.
Lo veo total de Joe Crepúsculo, además,
Total, vamos a mandarle un correo. Joe, tenemos una idea, vamos 50-50. Nosotros te damos la idea y ya tú la haces, la música, la letra, y nos
luego hace una lista entera. Un domingo todo rayado dentro del Museo del Prado, ¿no? Y como va haciendo todo...
Hay que ver cómo está tu tía en el Museo Sofía.
¿Cuánta tontería míralo. En el Reina Sofía?
Pero qué van y qué me dicen en el Museo Thyssen. Qué mal todo, de verdad. Carlos se rió burlón. Pues con el Museo Sorolla se me ocurren muchas rimas. Seguro que es el vigilante. Yo juraría que es el... Espera, que es el encargado de la limpieza. Los tres se rieron a carcajadas. Menudo sitio tan estúpido, dijo Tony con una mueca, igual que mi casa. Con un montón de objetos extraños y figuras de cera de idiotas disfrazados.
Ah, mira, era de cera al final.
Lo que Randy... una rima digna del poeta Randy, el Tomás Aquino de Temblad, sería... Sí. Me dio un buen cabezazo al entrar al Museo Picasso.
Perfecto.
Claro, es una buenísima rima. Perfecto. Que me sorprende este libro, que han empezado como te vamos a matar, hijo de puta, te vamos a cortar las
piernas. Y de repente con el ego, o sea...
Y no preferís subir a un museo. ¡Sí, colegas! ¿Pero qué os pasa, tío? O sea, ¿tenéis una personalidad coherente, por favor?
Debe de ser un aburrimiento, ¿no? Y ahora vamos todos a merendar a casa de mi abuelita, ¿no? Y en plan de, y todo súper cívico, en plan de, pero si te estaban
sí,
haciendo bullying, o
que
sea, no.
Están echando noche de fiesta. ¡Bien!
¡Bien!
¡Noche de ¡matrimoniadas! ¡Matrimoniadas!
Ahora llega el momento en el que el moreno les regala de todo a la gente.
Pero a ver, vuestra parte favorita de noche de fiesta, ¿qué era? ¿Las matrimoniadas? ¿Lo de los sobres? Sí. Porque la mía era lo de los sobres con
los sobres, los
cuando cambiaba de canal.
No, Freddy, madre, no seas aguado.
O Jaimito, Jaimito Borromeo también está.
Jaimito Borromeo. Pero los sobres, porque, o sea, en aquella época me da igual que fuera gente muy guapa, que era gente extremadamente guapa la de los
sí.
sobres. Pero lo que molaba era que dentro de los sobres había un premio, pero a José Luis Moreno se la sudaba el premio.
Pero, a ver, ¿en base a qué la gente elegía un número? ¿En base al modelo o en base al número?
Depende, claro.
Normalmente, me pone el 4,
digo. Era un poco así. Dice, pero
me
digo,
pone el número 4 me pone.
tengo 4 orgías. Y cuando estrenaron el canal fue una orgía en mi casa.
Como un sketch turbio de Barrio Sésamo, ¿no? ¿Qué te pasa, Epi? ¡Ah, 4! ¡Me gusta mucho el 4! ¡Oh!
Yo decía, el 5. Y salía la chica y decía, por el culo. Me decía, a ver, el premio es... Has ganado un Toyota, no sé qué, bien.
No, pero antes generalmente decía algún comentario de muy guapa la 5, sí.
Siempre.
Claro.
Y qué guapo, había ahí diversidad. Decía,
qué guapo, chicos, sí, lo que sea. Pero primero valoraba el físico del modelo. Y
claro,
luego ya.
Por supuesto. Hombre, después acaba
ver,
el.
Son modelos, quiero decir, solo existen para eso. Evidentemente, o sea, toda su existencia, su carrera, su vida y sus costumbres. Están basadas en torno a que se valore su físico, nada
sí.
más.
Es verdad que sería muy. Es verdad que sería
no digo
sería
que esté bien el sistema en sí, pero es su vida. O sea,
es verdad
su
que
vida
sería raro que saliera y dijera: tiene una ingeniería nuclear y está estudiando publicidad.
Hombre, estaría gracioso, ¿eh?
Que
te contaran una anécdota. Como
rollo.
¿Ingeniero nuclear?
Es que no te convalidan ni una asignatura, entre ingeniería y publicidad.
Es
o sea.
Que le gustaban las dos cosas, la ingeniería nuclear y la publicidad, porque
además
hacía,
que
hacía, parece... hacía unos anuncios atómicos. Uf.
Madre mía, qué horror.
O sea, no tiene ni chiste eso.
No, sí, anuncio atómico, un buen enemigo de Spiderman.
Ah, mira, eso sí.
Me ha ganado.
Como nueva normalidad.
No, pero que molaría eso, ¿no? Que sale una modelo y empieza a decir nada, simplemente te hablan de sus quirks, ¿no? De sus cosas raras, en plan de... Yo qué sé, tiene hipomanía y se tira unos pedos que tiemblan las paredes. Yo qué sé, o le sudan las manos, ¿no? ¡Ay, esta es... Menganita, le sudan mucho
o sea,
las
a mí
manos!
Me gustaba muchísimo una parte que no salía siempre, que salía como una especie de hipnotizador
sí.
que te hacía juntar los dedos de las manos...
Sí.
Que se te quedaban pegados, en teoría.
Y no podías soltarlos.
A mí no me pasó eso nunca, ¿eh? Yo, mira que
tampoco.
Yo lo intentaba. En plan, venga,
a mí
se me queden pegados, pero nada.
Pero
si me queden pegados me da igual todo ya.
Yo hacía en mi cabeza como no los sueltes para que parezca que está funcionando. Pero claro, yo sabía que no está funcionando. Siempre en mi cabeza diciendo, no los sueltes. Pero
era, otra era otra mentira que les querías colar a tus padres. No, ay, no me lo puedo soltar. Ay, y me están pidiendo lagunas de aquella vez que perdí. Ay, cuando me caí por la barra. Dios mío, ¿quiénes sois? Ay, ¿quiénes sois?
Lo que a mí me gustaba del tema de los sobres es que salían, daban el premio. Pues eso, ha ganado 1000 euros. Bien. Y decía la señora al teléfono, está bueno, está bien, pero... Y José Luis Moreno salía y decía, ¿qué es lo que necesitas?
Bueno,
¿Qué quieres?
Pasa, a ver, ¿qué necesita aquí?
Y dice, es que necesito 10.000 para pagar la hipoteca. ¡Mañana los tienes! ¡Woo! Es como, joder, y le importaba una mierda el premio del sobre real. Él lo que quería era demostrar que es un puto rico y podía hacer lo que quisiera.
Que es el jefe, es Dios. O sea, era el...
Recuerdo mucho uno que ganó, pues en plan, un kit de exfoliante y mierdas, y decía... Pero está bien, gracias José Luis, pero mi hijo es el que necesita un trabajo. O sea, mañana que venga a mi oficina ya tiene trabajo. Es como, joder.
Ayer le escuché un chiste Le escuché un chiste ayer a David Suárez que decía que hasta José Luis Moreno está deseando que entre gente a su casa.
Ay, no. No, hostia, me ha dado como penica. No, escuchad, les dije. En el museo vive un hombre lobo, un auténtico hombre lobo. Cobra vida en las noches de luna llena. Os digo la verdad, no es mi padre. Ahora os lo enseñaré. Y comencé a caminar hacia la colina. Carlos me cogió de un brazo, se me ha pasado la página. A ver,
no pasa nada, si se pierde alguna página por el camino no es.
¿Te dijo eso, Carlos? Sí, amigo, se me ha pasado la página.
Se me ha ocurrido algo que podría ser.
Es una nueva expresión millennial. Ey, tío, se me pasa la página.
No, esa expresión nunca... Un momento.
Me hago viejo, se me pasa la página, ¿no?
Claro, claro, claro. Es que
me gusta
ya, la página. Ya tenemos 25 años, se nos empieza a pasar la página.
Joder, ¿sí? 25 años, ¿quién los pillara? Me cago en Dios.
Cállate, que soy el viejo de aquí, no me jodas.
Se me ha ocurrido algo que podría ser...
Madre mía, 35 años, lo que nos separa de los 25 es lo mismo que nos separa de los 45.
¡Cállate!
Los 45, ¿eh?
¡Bob, cállate! ¡No es el momento!
Lo que nos separa de los 20 es lo que nos separa de los 50.
¡Cállate! ¡No es el momento, Bob! ¡No es el momento! ¡Pesadilla de RL está ahí!
Todos los triggers que están saliendo hoy aquí, ¿eh?
¡Qué locura! O sea, mira, si os acordáis cuando fuimos, porque yo me acuerdo perfectamente cuando fuimos a ver el episodio 3 al cine, que fuimos Freddy, Randy y yo... cuando haya pasado el mismo intervalo de tiempo desde que ha pasado desde ese momento, tendremos 50 años ya.
¡Pesadilla!
Pero locura, Bob, ¿no? Bob, es que estamos más cerca de los 50 que de cuando empezamos la universidad.
Claro, mucho más, claro. ¡Qué locura!
¡Pesadilla!
Es que está quedando muy bien.
Mira, ¿escucháis a Randy? Soy yo por dentro.
¡Ah! ¡Pesadilla! ¡Que lo estoy pasando muy, que lo estoy pasando muy mal! Por favor, siga por leyendo esta mierda.
Ay, me he sentido muy mal. Se me ha ocurrido algo que podría ser muy divertido, dijo.
Eso entrar... que pasa el tiempo.
Pensar en la Senectud. Sí.
Mira, Randy, ¿te sabes aquella canción de Celtas Cortos? La que dice, a veces llega el momento en que te haces viejo de repente.
Pero yo no me he hecho viejo. Lo que pasa es que estos cabrones me hacen sentir viejo.
A veces te das cuenta de que te has hecho viejo gradualmente.
Mira, chavales.
Pero siempre ha sido viejo. Esto siempre ha sido así.
Mira, chavales. Hoy, cuando llegue mi momento de salir, voy a coger mi monopatí. Me voy a poner.
Monopatí. O sea, cambiándole ya totalmente la palabra.
Que Randy, te voy a coger el Sánchezki.
El monopatí.
Ahora es monopatí.
Es monopatí, la gorra para atrás, las gafas de Ray-Ban.
Y
¿qué hace? Las gafas de Ray-Ban.
Y el musicón en el móvil, ¿eh?
Y voy a ponerme a Brahms en el móvil. Y...
¿A quién?
A Brahms.
A Brahms, el autor de la sonata número 7.
El de Alias.
Y una vez me lo ponga, voy a ir en patí por toda mi calle.
¿Y en Selma no vas a ir?
¿Eh? Ah, que sí. Pati en Selma, vale. Y voy a ir y voy a decir a todo el mundo...
¿Y te vas a ir al McDonald's a comer unas patatuels?
Unas patatuels en el McDonald's. En el McDo de Plaza Casti.
En el McDis, en el McDis.
No, como en McDi. Dicho esto, bueno, oye, yo pensé en comprarme un patinete. No lo hice porque consideré que ya no tenía edad para un monopatí, pero...
Esa frase lo atestigua. Entraremos en el Museo de los Horrores y te encerraremos en el sarcófago de una momia. Esto no lo he dicho yo, lo pone, ¿eh? Joder, ¿tú qué dices, Eduardo?
¿Todavía tengo cosas que aportar?
Ninguno respondió.
¡Los cielines!
Pero si ya está aportado, eso ya no necesitamos más, ya lo tenemos, ya tenemos la idea, te la vamos a robar.
Se aporta. Ninguno, por cierto, un shout out al Twitter o Twittera que puso, para hacer de la coña de los fielines, puso una foto de una serie de gaticos en la que había trabajado yo. Y fue como de repente me vino todo el pasado de golpe ahí, como lo que estaba haciendo Randy hace un momento con el futuro, pero yo con el pasado, hablando, ¡no, no, no! En fin, ninguno respondió. Llegamos hasta la cuesta de la colina, la vieja casa. Joder, ninguno respondió, ¿no? Como si hubiera ofrecido, oye, cuando vayamos al Museo de los Horrores, jugamos a la galleta. No, ninguno respondió, porque en realidad solo era él que era un puto guarro, ¿sabes? Llegamos
la
hasta la
galleta, qué asco. Pero,
porque a mí me preocupa una cosa, la galleta, que siempre hay, claro, para que se juegue, hay una persona que lo ha tenido que sugerir. ¿Y ese qué coño quería?
Claro, pues
tú pides la galleta que dice que a ver si tengo suerte hoy y soy el que se la come, ¿no? O sea, es como, ese es el rollo.
Pero claro, ese y cualquier persona que acepta, que dice, Juan, pues no, o sea, no.
Pero puedo entender, y a mí me jode, ¿no? Pero puedo entender que con que en la adolescencia, por presión de grupo, la gente acepte.
Es verdad.
O sea, puedo entenderlo. Pero, ¿quién es el hijo puta que la...
¿sabes? Pues el eyaculador precoz.
Claro, porque él sabe que no, pero...
O sea, solo es en plan de... Esto es un trámite para humillar a alguien.
A ver, yo tengo la... A ver, yo reconozco que nunca he eyaculado en una galleta, ¿vale? Nunca he cometido ese acto, pero...
Es que se estropea una galleta.
¡Pero! Y aquí mi pregunta hacia todos vosotros.
¿Nosotros hemos dedicado demasiado esfuerzo a esto? Dime.
Si tuvierais que comeros... una galleta con eyaculación en ella.
No, me la comería.
¿Qué galleta sería?
¿Qué galleta sería? Porque yo lo tengo muy claro.
Una mini, para empezar una mini, porque para que entre poco.
No, una mini.
No, pero es que.
No, pero la cantidad de semen es la misma. O sea,
una mini. Iba a tripear eso, iba a ser trip.
Elegiría una con mucho sabor para que contrarreste el sabor de. De un montón de semen ahí, de varias...
Espera, personas. Es claro, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De qué cantidad estamos hablando?
¿Por qué estoy obligado a comérmela? A ver.
Porque has perdido. Hay seis...
No, pero que no, yo no juego.
No hubiera jugado, ya está, me he librado.
Esto es, viene el demonio o algo, le has vendido tu alma al diablo, viene Mephisto.
O te comes esa
galleta. ¿Qué le pasó a Peter Parker ahí?
O te comes esa galleta o mueres tú y todos los que te conocen.
Espera, los que me conocen a mí, no los que yo conozco, mierda, es algo, pero es que, claro.
Yo creo que una Chips Ahoy elegiría.
Yo estaba pensando una Chips Ahoy, una gorda, porque así como
una
que
gorda,
más...
sí.
Para pero que empape que... bien, ¿no?
Claro. Extendido, ¿no?
Espera, esa es otra. ¿Todo el líquido elemento está echado sobre la galleta o está en un vaso para que unte?
No.
Entonces la Oreo, que la Oreo con leche está más rica.
Claro, es que mi idea sería una
pero
Oreo.
No esa leche.
Una Oreo abierta por la mitad. De tal manera que.
Tú, o sea, es que tú encima,
te puedes hacer la idea
te vas
de que.
A recrear.
Te puedes hacer la idea de que es el relleno de la Oreo.
Ah, no.
El resto de tu vida sin comer una puta Oreo, sin ver una Oreo, sin vomitar, ¿sabes? ¿Sabes una Oreo del
pero bueno.
No, hombre, que la crema de medio está muy rica, que sí. La otra idea es una galleta asquerosa de estas que no te comerías nunca, porque sabes que aunque te arruine el sabor de la galleta, pues es una galleta. Esa es otra idea, ¿eh? Depende de cómo sea tu punto de vista de la vida.
O una galleta hipercalórica que te encanta, que no puedes dejar de comer, y de esa manera empiezas la dieta. Porque no vas a volver a comer esa galleta.
Bueno, la hipercalórica...
todas las demás.
Pues la Chips Ahoy, sin ir más lejos, es hipercalórica.
Pues pero la Chips Ahoy gigante esta que venden.
Eso.
Entonces, esa te la comes, te comes la galleta con aditivos y al terminar dices, wow, no volveré a comer a Chips Ahoy en mi vida. En su lugar prefiere una manzana. Y
vale, mi duda es acerca de la Chips Ahoy gigante. ¿Vale? No quería entrar a esto, pero es que me ha surgido una duda.
Se ha resistido, pero no ha podido más.
Sí. Me parece una asquerosidad esto que estás diciendo, pero me ha surgido una duda y creo que es legítimo plantearlo, ¿vale?
Sí.
Si, por decirlo de forma fina, si los
no, con gachas no.
Si los aditivos no cubren la totalidad de la superficie de la galleta, sí. ¿Empiezas a comerla por la parte de la galleta sin aditivos o por la parte de los aditivos? O sea, para retrasar el momento más.
No, cómete la galleta. Igual hay eso depende de lo que diga el grupo. Igual hay un perturbado que se piensa que lo asqueroso es comerse la galleta. No, cómete la galleta entera, no. Y ahora te comes esta otra que está vacía, pero te la comes.
Yo empezaría comiéndome los aditivos para después tener por lo menos un final dulce.
No, yo todo a la vez. Me lo metería en la boca todo a la vez para contrarrestar un poco el sabor.
Pero no puedes meterte a la vez esa galleta gigante.
No,
gigante.
Pero a ver, por encima tiene los aditivos, digamos, ¿no?
Eso, sí, la tiene por encima.
Entonces le doy un bocado y se mete dentro de la boca aditivos y galleta.
Es que tú imagínate esta discusión dentro de... O sea, que ha pasado ya, tienes la galleta ahí, ¿no? Y estáis discutiendo esto. O sea, rollo todo el grupo de adolescentes.
Claro,
o sea, es que... y tú imagínate, no, o sea, qué ridículo que hay un momento que dice, mira, chicos, vamos a dejar esta mierda, la próxima vez me decís si os como la polla, pero porque, o sea, hay un momento que hay que madurar.
Estaría guay, ¿no? Un momento de estar y decir, mira, que si quieres que os coma la polla, os la como, pero vale, ya, entonces.
Pero así, o sea, en plan, ¿esto qué? ¿Esto para qué es?
Me parece guay, me parece guay, me parece guay, muy guay, me parece bien, buena idea. Creo que eso cierra todo, toda discusión posible sobre esto.
¿Verdad que sí? La vieja casa se elevaba. Yo que pensaba que la pregunta de Bob iba a tener que ver con echarle gachas al asunto, fíjate, y no...
No, hombre, no. ¿No? A ver, no solo hablo de gachas, ¿vale? Por ejemplo, hoy voy a comer soja texturizada, también puedo hablaros de soja texturizada.
Ay, Dios, volvamos a hablar de la galleta, por favor.
Le fachas.
Se han juntado muchas cosas ahí, ¿eh?
Sí. Es que no he dicho nada porque es que las estoy procesando porque es muy complejo. Es, o sea, es tiene muchas dimensiones.
Es difícil. Sí, bueno, sí. ¿Y qué pasa con este niño que va a ir ahí a tomar por culo?
Pues eso, que ninguno respondió por lo de la galleta y entonces Tony se quedó sin... O sea, no Carlos, Carlos se quedó sin disfrute ese día. Llegamos hasta la cuesta de la colina. La vieja casa se elevaba ante nosotros como una criatura agazapada a la espera de su presa. Agazapadation.
Mira, la franja de agazapada.
Bien.
La leche agazapada.
Me gusta. Nada. Los abuelos entran al estadio.
¿Te imaginas ahora que hago un corte entre... Jo, comes una galleta llena de lefa, corto todo lo demás y salga galleta... Me gusta.
Los abuelos
por
entran
favor,
al estadio.
Por favor, hazlo, aunque sea de tomas falsas.
Sí, al final haces el pequeño corte, papá. La luna llena se asomó algo más en el cielo nocturno. Aprovecha estos poderes que tienes ahora, Randy, que tienes las pistas de cada uno. Te puedes hacer tu propio programa. Puedes hacer un último programa que sea mezcla de todos los demás y nadie se dé cuenta, como un capítulo hecho de Reuses.
Acabo de acordarme una cosa. La semana pasada creo que te grabé un mensaje oculto.
¿Oh?
Digo, en esto...
Es verdad.
Si le entiendes que dije algo por Audacity...
Yo no sé si lo llegué a hacer también.
¿Lo viste? ¿Te has dado cuenta y lo has quitado o está en el programa?
Pues no lo sé todavía. Igual no he llegado todavía. Llevo una hora de edición.
Ay, mierda, te estropea la sorpresa.
Yo, aunque sea para disfrute personal, quiero lo de comernos una galleta llena de lefa. Me gusta.
Me gusta. Los viejos
entran. Lo haré. Os lo pasaré por WhatsApp.
Las calles estaban en silencio. La luna llena se asomó algo más en el cielo nocturno. La verja de entrada estaba cerrada.
No.
La verga.
Pero yo sabía que existía una entrada trasera. Un ladrón me salió.
¡El culo tuyo! Amigo.
Un ladrado suave salió de la ventana medio abierta cerca del tejado. Daba golpes contra el muro, aunque no corría ni pizca de viento. Entonces, una persona daba golpes contra el muro, aunque no corría ni pizca de viento. Eso está mal. No puede ser. ¿Qué está pasando ahí? Nos deslizamos hasta la parte posterior de la casa. Llegamos junto a una puerta estrecha, escondida en las sombras
tenebrosas.
En la parte superior había un hueco para un cristal, pero alguien lo había quitado.
Entonces solo había un hueco. O sea, si hay un hueco para un cristal, pero alguien lo ha quitado, hay un hueco.
No, pero era para clarificar qué tipo de hueco era.
Ah, va. Y es un hueco el cantante. Pa' mi mulata,
pa' mi morena.
Estaba ahí por algún motivo.
Alargué la mano y hice girar el picaporte desde el interior.
¡Picaporte!
No es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte, no va a haber ni un dios que te soporte.
¿Qué acaba de pasar?
¿Tu cantante favorito, Bob?
Ah, Garters from Spirit the Blind.
No, Rosendo.
Ah, Rosendo de Rosenders.
¿Sabéis que el otro día en Spotify me vino radar de novedades, Rosendo, y yo, pero se ha retirado, qué guapo, una canción nueva, debe ser por la cuarentena, y no, es un cantante de música latina que se hace llamar Rosendo.
¿Rosendo?
Y fue una profunda decepción.
¿Y pues qué canta?
Pues trap y mierda de esas, es como, ah, qué guay, Rosendo. Vamos a ver, te cojo el culo, te voy a dar, y te vaya. No era el Rosendo que yo esperaba.
Te cojo el culo y te voy a dar.
Bueno...
Canta eso, tío. Voy a ver quién es.
Busca Rosendo.
La puerta chirrió. La puerta chirrió al abrirse.
Estoy poniendo Rosendo, te cojo el culo y te voy a.
Puede que me haya inventado. Puede que haya hecho una pequeña reinvención de su letra.
Por esta puerta, susurré. Entonces, como estamos hablando de culos, pues yo creo que les guié a través de un largo pasillo. El aire era caliente y húmedo. Sí que están en un culo, ¿eh?
Sí, sí, están en un culo.
Por favor, Stein, por favor. Que la casa del terror sea un culo. El aire era caliente y húmedo. En la parte de arriba de la casa se podían escuchar gruñidos. ¡Es un culo! ¡Es un culo! Y el suave rumor de las gotas de agua al caer.
¡No, hombre, no! ¡No, hombre,
sí,
no!
Sí, 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 sí. Por delante echa gotas y por detrás... El pasillo se enfocaba en una gran estancia tenuemente iluminada. Nos detuvimos.
Y nos llevamos al estadio.
No, están cambiando aquí. No. Prestando atención a los horrendos trofeos. Desde encima de una mesa del laboratorio nos miraba un monstruo de Frankenstein.
Rosendo y los horrendos, ¿no?
Ah, mira, sí, no. O sea, sí, te he entendido, pero no.
Pero sí, sí, sí.
Y su disco de duetos, Rosendo y Akane Tendo, que no
madre mía.
No encajaba mucho porque uno es un cantante y el otro es un personaje de anime. Entonces como que era raro. Pero...
Sí, no está funcionando, ¿no?
Pero no llegó a existir.
Es que no ha entrado, vamos, ni con un bote entero de Head de Placer, ese.
O sea, entró mejor, es que riasco, o sea...
Sí, o sea, sí, sí.
Pero me parece un poco feo que utilices esto para intentar salvar tu esquerriasco, que todos sabemos que no. O sea, que
es un poco
que lo único, o sea, la única manera en la que te puedes asomar tú del hoyo en el que estás es poniéndote sobre mis hombros, Randy, piénsalo así.
Bueno, mira, lo compro, por lo menos podré salir en algún momento.
Del techo parecían caer en picado algunos murciélagos asesinos, como caía mi humor. Dentro de una jaula de cristal habían algunos monstruos horribles con dos cabezas y la cara verde o violeta.
Con dos cojones.
Hombre, no. Estas cosas son para críos, se lamentaba Tony. Ya os había avisado. Que teníamos que haber jugado a la galleta, dijo Carlos. De verdad, qué puto pesado eres, Carlos, tío. O sea, en serio. ¿Qué es?
Pero vamos a jugar, es que nunca jugamos. Siempre terminamos
jugando. Que no pasa
jugando,
o sea, no, pero cuéntanos, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es tu... O sea, que no pasa nada. O sea,
de verdad. Mira, yo si se hiciera un juego de mesa, pero con su tablero y sus cartas y eso, de la galleta, yo pero sí jugaría.
No. Pero
además, con Jardita, todas las consecuencias.
Pero Jardita, tú jugarías y serías la que perdería siempre.
No, hombre, bueno, ¿por qué?
Porque tú no puedes dar aditivos a la galleta.
Ya, bueno, pero yo siempre juego para ganar.
Pero no podrías ganar, es imposible que ganaras.
Bueno.
O sea, por mera definición no ganarías ese concurso. Tu única oportunidad en ese concurso es perder.
Entonces no quiero jugar.
Normal.
Pero me sorprende que tengamos que haber llegado a esto y decir, joder, si estás pudiendo perder, no quiero jugar a la galleta.
Claro, no quiero jugar.
Madre mía.
Pero por perder, o sea, no por comerme la galleta lefada.
Por la galleta lefada.
Eso me da igual.
Fíjate que la galleta lefada de MB.
No sufras más, te voy a jugar la galleta lefada.
No.
¡Vaya con la galleta! ¡Está!
¡No!
Papá, ¿me compras la galleta lefada? ¿Cómo, hijo? De ninguna manera. ¿No ves que pone más de 5.000 pesetas ahí en el anuncio? La lefa es mucho más barata, hijo.
¿Qué de yayo de las 5.000 pesetas, eh?
Sí, de yayo eso.
O sea, es que es nuestra infancia también, ¿eh? Mi infancia también es mirar y decir, más de 15.000 no se lo voy a pedir a mis padres siquiera.
Pero ¿sabéis que el tiempo que nos separa entre el anuncio de más de 5.000 pesetas y la actualidad es similar al que nos separa entre ahora mismo y cuando tengamos 60 años?
No se calla el cabrón, ¿eh?
¿Has visto? ¿Se habéis dado cuenta?
No se calla, a tope con la muerte, Bob, todo el rato.
¿Has visto, eh?
No se calla, qué ganas tiene de morir el tío, madre
mía. Es que hoy ha salido a la calle a ser runner y ha decidido ya que es uno con la muerte. O sea.
Vosotros tened en cuenta que igual que el meme, o sea, que igual que lo de las más de 5.000 pesetas se queda en nuestras memorias desde hace tanto tiempo, cuando tengamos 60 años... estaremos referenciando cosas que nos están pasando en este mismo programa. Con lo cual, será como si no hubiera transcurrido el tiempo. Con lo cual, puede decirse, puede aumentarse, que lo que nos separa de los 60 años es un suspiro.
Habla por ti, yo igual no llego.
Es verdad.
Es verdad. Joder. ¿Tú te imaginas? Con 60 años el podcast. ¿O vosotros os acordáis cuando hacíamos confinamiento solo una vez al año? Joder,
¡Ay, Nemesio! Te voy a llamar Nemesio.
¿No? Nemesio. Me cambié el nombre legalmente. Cosas. Con 65 años te cambias el nombre por Agapito, Nemesio, Telesforo...
Nemesion Genesis Evangelion.
Hostia, me encanta.
Hostia, un día.
Lo quiero, es mi nombre de viejo a partir de ahora. A ver,
Nemesio era el malo del Resident Evil 3, ¿no? Que te ibas por ahí. Sí.
¡Oh, Nemesio!
Resident Evil
3, Nemesio.
¡9-9!
Iba a decir otra, que bueno, el nombre que recibió en según qué territorio es el Gradius, pero claro, lo entenderá... No, o sea, estoy solo, estoy yo solo aquí.
Yo
estoy hablando solo.
Esto lo he sacado, pero no
sé. Creo que ahora hay una persona en su casa diciendo ¡Gol! Sí,
pero yo movidas, hablo con esa, yo es con esa persona que sabe, o sea, que dice, este humor de, ya de nicho no, ya, o sea, es que es este humor ya de cajón, ¿sabes? No, eso pero, es ese. Yo te hablo a ti, amigo de la referencia oscura, amigo de la que no tiene la referencia ni gracia, ¿sabes? Que simplemente, o sea, su única cosa es que la conoce poca gente, ese es su único valor.
Pero un tío diciendo en su casa Gon y sus cosas. O sea, Gon y sus cosas. Y lo dice cada programa.
Voy a hacer chistes del MS2.
Es como cuando hiciste el chiste de vagina.sys, que yo aún ahora no lo he entendido. Gon y sus cosas. Que ha salido gente por Twitter decir.
Sí.
Que ignoró todo el mundo. No, Gon tiene su público también.
Dije, hay gente ahí, hostia, ahí, muy bien,
Tiene su público, Gon. Me parece correcto.
Me di cuenta de que la pared había apoyado una jaula vacía. Ah. ¿Dónde está? Antes estaba aquí. Carlos me ha cogido un brazo. ¿La galleta ya sí o no? ¡Ay, que me deje el Carlos, joder! Así que nos has traído a ver una jaula vacía. Ahora sí que estás en un aprieto, Edward. ¡Ay, un aprieto! ¡Madre mía! Ay, sin querer he visto cómo se acaba. Bueno, da igual. De pronto un fuerte gruñido hizo que...
Ya no te sorprenderás.
Que la última frase es sorprendente.
Sí,
de pronto un fuerte gruñido hizo que todos nos girásemos hacia la puerta. Una figura enjuta y agachada salió de la sombra.
¡Mojamuta! ¡Mojamuta! Sí,
¡internet! Dijo. No, el hombre lobo con un gruñido se puso en pie. Alzó el puño
y fue.
La cara, los brazos y las manos estaban totalmente cubiertos de una gruesa capa de pelo. Los ojos rojos giraban enloquecidos dentro de sus órbitas. ¿Cómo que giraban? O sea...
Pues giraban, joder, pues que daban vueltas.
Ahora para afuera, ahora para adentro, ahora para afuera.
Como en los dibujos de Warner cuando les ponían fuego en la boca y se daban vueltas los ojos.
Entre sus fauces rechinantes me gusta como nombre para algo.
Sí, para un grupo de heavy. Sí.
Enemigo de Spider-Man no se puede.
No, pero
fauces rechinantes.
Bienvenidos, somos fauces rechinantes.
Cabeza de cartel en el grupo. Viña. Fauces rechinantes.
Y este es nuestro primer disco. ¡Dioses del metal! ¡Fauces rechinantes! ¡Dioses del metal! ¡Dioses! ¡Fauces! ¡Arará! Nunca nadie entendió cómo llegaron a la araña rock, pero bueno.
Sobresalían unos colmillos curvos. Ese sí es enemigo de Spider-Man.
Colmillos curvos. Qué bueno, colmillo curvo.
Sí, sí. Acabados en punta. Mientras todos los mirábamos paralizados por el terror, la terrible criatura echó atrás para la cabeza y lanzó un aullido largo y agudo. Entonces comenzó a avanzar lentamente. Es como el Achugoki. Me daba mucho miedo el Achugoki.
Era el Achugoki.
Hostia. Entonces comenzó a avanzar lentamente hacia nosotros. Un paso. Luego otro paso.
Luego izquierda, derecha. 1, 2, 3.
Carlos, izquierda. Carlos me dio un empujón hacia la criatura. Toma, grito, aquí tienes tu cena, hombre lobo.
¡La galleta otra vez, Carlos! ¡No, hombre! Una galleta así no es una útil aporte nutricional.
Yo intentaba... eres un bocadillo entero con el mismo relleno.
No, hombre.
Yo intentaba librarme.
No, hombre, no. Freddy evolucionándolo, o sea.
Carlos me tenía bien agarrado. No diremos de dónde. Ya se ha dicho que de un brazo, ¿vale? Se ha dicho que de un brazo.
Sí, sí, de verdad.
El hombre lobo me miró con expresión hambrienta mientras en sus dientes aparecían unas gruesas gotas de saliva.
Sí,
se dirigió
saliva
hacia mí, más cerca, cada vez más cerca. Hola, papá, dije. El ser me contestó con un gruñido. ¿Qué? Carlos se llevó un sobresalto, soltándome pronto. Los otros dos muchachos hicieron lo mismo. Oh, se me olvidaba, les dije. Mi padre es el vigilante, pero también es el hombre lobo.
¿Qué?
Chan chan, el hombre lobo local del museo, todos tienen uno. Chan,
perdóname.
Chan. Mientras hago chan chan, estoy intentando subir el scroll, ¿vale? Perdóname. ¡Vámonos de aquí! Gritó Johnny. Lo siento, pero no va a ser posible. Yo también trabajo aquí. Los tres se me quedaron mirando, horrorizados. ¿Y tú a qué te dedicas? Dijo Tony con la voz trémula. Yo traigo. yo traigo la comida.
¡Oh! ¡Oh!
Trabajo Globo, ¿eh? Uber Eats. En ese momento mi padre se abalanzó sobre ellos. Miré hacia otro lado, no me apetecía verlo, pero me alegraba que mis amigos pudieran gritar como locos.
Pero
al fin,
bueno,
y al cabo, les había dado lo que querían. Una velada entretenida.
Para... Oh, no, pues, no es mal, pues no es mal final y me ha hecho
bien,
pensar...
Está bien, está bien, este relato está bien.
¿Los caníbales pedirán por Uber Eats personas? En plan de... Pues, la cabeza,
pero ¿a dónde lo piden?
No, son personas, así que los piden por Uber normal.
Ah, claro, por Uber.
Claro.
Por My Taxi, ese es su...
molaría que hubiese, no, una trama, ¿no? Que en realidad, rollo, un 1% de los Ubers que pides no te llevan a tu destino, sino que tienen un contrato con unos caníbales, te llevan a casa del caníbal.
Pero a cambio, bajan mucho los precios. Entonces... Sí, está mal porque puedes morir, pero al mismo tiempo
no, porque
muy barato.
Exactamente, porque tienes el normal, el light y el sorpresa, sorpresa.
Pero éticamente también está mal, ¿no? Utilizar ese servicio porque les pagan una mierda.
Está mal, está mal. Todo lo que tenga Uber está mal usado.
Por eso.
Todo, está todo muy mal.
Venga, cerramos.
Uber, Uber doble, X, todo mal.
Y hasta aquí el programa de esta semana de Temblad, muchachos, Temblad, en el que hemos leído dos relatos, iba a decir apasionantes. Bueno, hemos hablado y discernido sobre Noche de Fiesta, sobre el juego de la galleta.
La idea original era leer un relato cada uno.
Sí, sí, pero
yo sabía que no iba a ser posible.
Vosotros sabéis,
os lo he dicho.
Cuando hemos empezado a jugar a rol recientemente, yo hice una pequeña partida para lo que yo supuse que iban a ser 2 horas y al final han terminado siendo 12 horas. Bueno,
15 horas,
vale, estupendo.
Así somos, amigos.
Y eso pasando algunas partes a Fast Forward, o sea, en fin.
Uy, joder.
Este programa no habría sido posible sin la colaboración de Gonzalo San Martín.
En realidad sí habría sido posible. Esa es la tristeza, que soy bastante reemplazable, pero bueno, aquí estamos. Mientras tanto, pues echando el rato.
Otra persona muy reemplazable es Bob, ¿qué tal?
Bien, yo puede que yo sea reemplazable, pero mis expresiones millennials lo son todavía más.
Es verdad. Alguien muy millennial que está con nosotros es Jardita.
Yo quiero decir a la gente que de verdad estos días estáis solos. No pensad lo menos posible. Consumid contenido audiovisual, leed libros, haced cosas para no ahondar en vuestra mente, porque es el peor enemigo que tenéis.
Me está flipando porque es como Jardita con el mensaje, el consejo más empático, sí, que le he oído en la puta vida. O sea, ha sido como tierno, ha sido en plan de ven que te doy un abrazo.
Y alguien que da abrazos es Freddy. ¿Qué tal, Freddy?
Ah, sí, cuando doy abrazos.
Estoy hilando lo de todos con lo último que se dice, es radiofónico.
Da abrazos para matar, porque sabe que si abraza, pues mata.
O sea, abrazo muy fuerte ahí y le rompo los huesos.
Y vale, ya por el virus, pero bueno.
Pero claro, te has dado cuenta que he ido hilando lo último que se ha dicho y a mí lo último que me deja es que yo rompo huesos también. O sea,
bueno.
Sí, te lo he dejado ahí.
Y una persona que rompe los huesos de la risa soy yo, Randy, que la semana que viene estaremos aquí, supongo, no lo sabemos, esto es una crisis monumental, pero ahí... Entonces, no me da de saberlo.
Me encanta. Estaremos aquí o no, no sé, esto es una puta mierda, pero bueno, aquí estamos. Oh, yeah.
Ya veremos, ojalá estemos. Estaremos de alguna manera, supongo, no sé. Si escucháis dos programas, es que esto es curioso. Si escucháis dos programas en los que estamos diciendo, jaja, el coronavirus nunca llegará, jaja, ja, ja, eso es lo que estamos pregrabados de antes.
El de que solo es una gripe. Que no pasa.
Esos son los programas que están grabados de antes, ¿vale? Que quieren llegar porque vamos a poner todo de seguido y va a ser muy curioso.
Está guay, o sea, va a ser guay para hacer la maratón, para quien se haga la maratón.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Jugamos a la galleta.
Me gusta, me gusta. Los abuelos entran al estadio.